Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptozooparentología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, termino el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 536 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 536, qué número.
¿Cómo estás, ese?
Estamos en la fría Rosario, frío que hace mierda.
Acá en Montevideo no estuvo haciendo tanto frío estos últimos días, sí hacía frío, pero bueno, está fresquito igual, así que me dije, me voy a tomar una stout. Me estoy tomando una Nueva Guinea de Índica, una Irish Stout, que tiene un arpa en la etiqueta, claro. Y se llama Nueva Guinea porque es una versión de la Guinness. Te digo que es una buena, bastante buena versión.
Ok, bueno, anótala para probar cuando esté por allá.
Sí, la gente de Indica que tiende la cerveza más a las pale ales de todo tipo, West Coast, América. Pero cuando hacen otro tipo de cerveza también le sale rica, así que me escucho andar algún sorbito, que es una rica cerveza tostadita. Para eso. Bueno, primero que nada, digamos qué tenemos hoy. Ya lo vieron en la lata, pero es costumbre, ¿no?
Es costumbre. Vamos a hablar sobre Muppets Mayhem, que es esta serie de los Muppets, pero no de los Muppets más conocidos, sino de los Muppets de la banda esta, Dr. Teeth
and the Electric Mayhem.
The Electric Mayhem, que es una banda que, bueno, como vamos a contar, en realidad la banda per se aparece más en las pelis de los Muppets. Y surge como la banda que tocaba en lo que era el Muppet Show original.
El Muppet Show, ese programa de variedades con los Muppets que tenían. Pero siempre fueron personajes bastante segundones, menos Animal.
No sé, más que Animal, bueno, es de los principales. Sí. Así que bueno, y es una serie que Disney sacó bastante de sorpresa, porque no es que la había anunciado ni mucho. Y bueno, la vimos, nos reenganchó y bueno, dijimos, vamos a reseñarla, ¿sí?
Sí, la verdad que está divertida. A nosotros nos gustan, a mí me gustan mucho los Muppets. Carlitos también, que va a estar con nosotros ahora en un rato, le gustan los Muppets. Vos capaz que tenés, como lo hablábamos ahora después, pero vos tenés como menos contacto, pero bueno, te divierten.
Sí, te acuerdo.
Los Muppets, y es una serie, un divertido sitcom, con pila de música buena, porque bueno, una banda. Les quiero contar que ya ahora nomás se viene el aniversario de Perdidos en el Éter.
En menos un mes.
En menos de un mes, sí, y vamos a tener dos actividades, una la semana antes, porque el 8 y el 9 es Montevideo Comics, en el Antel Arena, primera vez que se va a hacer en ese lugar el evento. Vamos a estar Andreado, profesor de audio y yo, el sábado a las 19:20, todavía no está totalmente definido, en uno de los escenarios de la convención, haciendo un segmento de Perdidos en el Éter, programa aniversario, ahí en vivo, con público presente. Pero después, el 15, a las 18 horas en Beer Bros, después van a ver la dirección y todo lo demás, vamos a tener un programa en vivo como el que hicimos el año pasado, pero esta vez en el aniversario 20. Y encima vamos a tener a ese acá.
Sí, exactamente, ya estoy sacando pasajes para estar ahí, y bueno, y estar ahí con vos y con toda la banda ahí el 20 de julio, perdón, el 14 de julio. 15 de julio. 15 de julio. Ya estoy perdido, es muy jueves, perdónme. así que bueno, ahí nos estaremos viendo en Beer Bros.
Sí, vamos a estar hablando de diferentes cosas. Bob, algo de chinos.
Seguramente, estoy viendo que preparo. Acepto sugerencias.
Profesor Dinosaurio va a hacer un segmento de misterios misteriosos como el History Channel.
Nice.
Y yo probablemente hable de algo de cómics, pero todavía no está bien definido. Y en Montevideo Comics, probablemente lo que vamos a hablar con Andreago va a ser sobre, bueno, qué ha pasado durante estos 20 años en lo que tiene que ver con cómo se ve el mundo geek, el mundo nerd. What a time to be alive, como decimos siempre, con todas las adaptaciones. Entonces, o sea, cuando arranca Perdidos en el Éter, recién habían estrenado X-Men 2, Zinga.
Wow.
Venimos, it's been a long way, diría Rod Stewart, que hace la versión, que no me acuerdo quién es, para Enterprise. Vamos a tener más cosas, también vamos a tener invitados en el programa en vivo en Beer Bros, algún sketchito, alguna charla por ahí. Yo les puedo contando, van a estar Cairo Herrera y Diego González, son amigos del programa que están ahí del nacimiento, y también va a estar Christian Font, que va a estar hablando de algo que tiene que ver con la forma en que disfrutábamos el cine en los 80 y los 90 con los VHS y eso, una cosa así medio retro. Vamos a tener Nerdini Pregunta, capaz que este año cambia la modalidad, pero estamos viendo, pero bueno, nos va a encantar. Y vamos a tener un final musical con el amigo Pello Barrios, haciendo temas de Johnny Cash y similar, que salen muy bien y que encara mucho, así que bueno, ya estamos casi ahí. Me olvidaba que en este programa, además de lo de Muppets Mayhem, tenemos una breve nota con Virginia Frade y Marcelo Del Monte, perdón, que son los organizadores de Sci-Fi Maldonado, un evento que es la semana que viene, jueves y viernes, creo que son 28 y 29 o 29 y 30 de julio, 29 y 30 de julio, que va a pasar en dos lugares de Maldonado. Uno es el centro regional de profesores, o sea, el lugar donde van a clase los futuros docentes, y el otro, al otro día, el viernes, va a ser la biblioteca de la Casa de la Cultura de Maldonado. Y esto es un encuentro entre escritores y críticos y académicos, ellos son académicos y va a haber otros académicos charlando con lectores. Va a haber mesas redondas de cómics, de ciencia ficción, de autores de ciencia ficción uruguaya. Se van a presentar libros nuevos, nos van a contar a ellos. Y se van a hacer dos homenajes. Uno a Tariq Carson, un autor de uruguayo de ciencia ficción que falleció en 2014. Marcelo Del Monte, sigo diciendo Daniel, pobre, está haciendo un libro sobre él. Y el viernes hay un homenaje a Carlos María Federici, escritor y historietista, que ha sido entrevistado en este programa. En un rato estamos charlando con ellos y les cuentan más sobre el evento, que están viendo si lo pueden grabar y pasar en streaming para que lo podamos ver, lo que no podemos ir. Pero bueno, me enteré hoy del evento y hoy mismo conseguí el contacto de los organizadores y hice la nota, porque me parecía importante hacerla esta semana para el evento que es la semana que viene, que como charlo con ellos, hay mucha ciencia ficción en Uruguay, pero quizás necesita estos eventos para ser más visible y más como aglutinarse más, como organizarse más, ¿no?
Tal cual.
Así que eso. Bueno, les recuerdo a los lectores que en bit.ly/perdidosetter tienen las formas de escucharnos y las redes sociales, y tenemos mensajes que nos dejan en inbox nuestros oyentes, ¿verdad?
Sí, sí. Sobre el problema de Taichi Hiro, Taichi Zero, Solomon dice, se oye interesante para ver, voy a ver dónde las puedo encontrar para ver. Está complicado, pero por ahí. básicamente.
Yo las bajé de torrent, igual.
Sí, vos las encontraste en torrent, yo no las encontré, no sé. Igual
en Kikas torrent las encontré.
En Kikas tengo el tema que no sé cuál es hoy en día el
cat.rip.
Cat.rip, listo, gracias. Bueno, y pregunta dice: de Kung Fu Hustle o Shaolin Soccer no han sacado programas. De Kung Fu Hustle hicimos programa, pero sí. Yo lo quiero saber nuevo porque siento que me salió para el ojete. De hecho, obviamente no lo escuché, pero fue uno de esos programas que todavía no estaba muy, muy canchero y no había preparado casi nada, así que me gustaría darle una segunda pasada con los años más, un par de años más encima, un poco más de lectura. Y hablar de otras cositas, pero bueno, se verá.
¿Sí? Lo apuntamos por ahí. De Jolly,
bueno, no somos acá, pero también es una esa realidad para hacerlo.
Y me dice Japón, nos dice sobre el programa de American Born Chinese, hablando de más de sopapos. Justo habías mirado esa serie, más que nada por caras oscarizadas que aparecen ahí. Nuestros amigos que es Kuikuan y Miyayo. Poco, pero aparecen. Ahora me dieron un panorama mayor para poder valorarla. Gracias. Bueno, me alegro que te sirva. Para verla con otros ojos. A veces sí, tenemos varios docentes que muchas veces escuchan los programas llenos de spoilers para ver cosas que capaz que no hubiesen visto de otra manera, porque bueno, les da una visión distinta del material. Bueno, vamos a pasar ahora a Orígenes Secretos de The Electric Mayhem, Dr. Teeth and The Electric Mayhem, escuchando un tema, el primer tema que hicieron en su historia, que es Love Ya to Death, que lo en realidad lo hizo primero antes de salir en el Muppet Show, en el piloto de Muppet Show, Sex and Violence, uno de los pilotos, lo hizo antes en el Tonight Show, solo Dr. Teeth. Está la versión del programa con toda la banda, y el tema fue escrito por Joe Raposo, que es uno de los compositores más importantes de la historia de los Muppets, porque por ejemplo compuso el tema de Sam Street, wow. Y compuso el tema de C is for Cookie, y todo el sonido musical de Sesame Street está basado en laburos que hizo él originalmente. Así que bueno, vamos a escuchar a Dr. Teeth and the Electric Mayhem haciendo Love Ya to Death y luego el Origen Secreto.
Bombón y caramelo, barrita perdidos en el éter.
Ladies and gentlemen, we're here. The highlight of the evening. The very wonderful. The very exciting. The very violent and the financially very successful Dr. Teeth and the Electric Mayhem.
Yeah, it is Dr. Teeth and it's time to boogie!
Yeah. orígenes secretos, porque no todos los personajes son creados iguales.
Bueno, con cosas timey-wimey estamos acá grabando partes del programa 536 antes de grabar el 535, porque bueno, el rock no espera, ¿verdad?
Exactamente.
No. ¿Cómo estás, Carlos?
Los Muppets tampoco.
Estoy aquí muy contento de grabar sobre esta banda fundacional del black metal noruego, Mayhem. Contentísimo.
Bien jugado.
Alguien tenía que decirlo ese y no te iba a dejar que seas vos.
Está muy bien, está bien.
Ese canal y decilo cuando grabemos la intro.
Ah, demonios. Timey-wimey stuff.
Bueno, recién estábamos escuchando, como comentábamos, el primer tema que tocó Dr. Teeth and the Electric Mayhem en The Muppet Show, en el piloto de Muppet Show Sex and Violence del año 75, que es Love Ya to Death. Uh-huh. Compuesto, te lo voy a decir acá, compuesto por Joe Raposo, que más que nada trabajaba en la música de Sesame Street. Uh-huh. Compuso el tema de Sesame Street, y su música se sigue usando hasta el día de hoy en esa serie, que es de donde surgen los Muppets, entre otras cosas, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo era? Ralph of Friends también. Cortos.
También hay unos cortos, yo sí, pero bueno, antes del Muppet Show aparecían en tele en este programa infantil educativo. Being Green también es de él, de Raposo. Y Seas for Cookie también. Uh-huh. Canciones clásicas entonces. ¿Qué son Dr. Teeth and the Electric Mayhem? Bueno, son la banda de Muppets, que es la house band de The Muppet Show.
Claro, un programa de variedades. Al estilo SNL, digamos.
Exacto, o cualquiera de los night shows que hay con sus bandas. Es la banda que está en ese programa de variedades, porque era un programa que tenía un montón de sketches, pero que también traía invitados, ya fuera, ponele, Mark Hamill, Steve Wonder, quien fuera, ¿no?
Sí, Alice Cooper, Vincent Price. O sea.
Alice Cooper, Vincent Price, la bruja del Mago de Oz fue en Sesame Street, pero sí, cualquiera importante terminaba saliendo ahí. Empezaron a aparecer, como dijimos, en el piloto del año 75 y luego en los diferentes films y otras especiales y cosas que han hecho. Como decíamos, Sesame Street empezó en el 69 a cargo de Jim Henson y su compañía, con los personajes de los Muppets como Kermit en varias partes y también en algunos segmentos de otros programas de televisión como el propio Saturday Night Live. Uh-huh. Esto hizo que Henson dijera, bueno, capaz que podemos hacer alguna cosa más para toda la familia y adultos, o para adultos, que lo educacional infantil de Sesame Street. Entonces, por eso primero hicieron dos pilotos, de hecho. Un piloto.
Eso te iba a decir, que son dos los pilotos. Sí. Es muy loco eso.
Hicieron el primer piloto del 74, llamado The Muppets Valentine Show, con Mia Farrow.
Wow.
Muppets como Kermit y Rolf fueron reintroducidos al público. Y luego el segundo, del 75, The Muppet Show Sex and Violence, en donde Sex and Violence en film and TV, como dice la canción de Family Guy, ¿no?
Sí.
Pero ya te indica que no era... O sea, ya el título del piloto es Sex and Violence. O sea, ya te está diciendo, esto quizás no es estrictamente para niños.
No. Pero era una parodia de el alto crecimiento de sexo y violencia en la televisión en 1975. O sea, cualquier cosa que ellos consideren sexo y violencia en ese momento, hoy es Bob Esponja.
Tierno, sí.
En ese segundo piloto aparece casi toda la banda de Electric Mayhem, menos Lips.
Dicho sea de paso, Dr. Teeth and Electric Mayhem. Es el Doctor Dientes y el Electrobardo, digamos.
El Electrobardo, sí, el quilombo electrónico, eléctrico.
Sí. Electrobardo, sí.
Electrobardo. Electric Mayhem, como dijimos, son, bueno, Dr. Teeth en teclados y vocales, Animal en batería, Floyd Pepper en vocales y bajo. De hecho, Floyd es el vocalista principal, por lo general.
Sí. El sargento Floyd Pepper.
Sargent Floyd Pepper, sí. Janis en voces y guitarra principal, Sut en el saxo y Lips en la trompeta. No todavía en ese momento. No estaba Lips, pero sí había un miembro más que era Jim. Una caricatura de Jim Henson tocando el banjo, como Jim Henson.
Como Jim Henson, claro.
Luego aparecería con otros Muppets representando a sus compañeros de su trío de country, pero no más con los Mayhem. El propio Henson es el titiritero y vocalista de Dr. Teeth. Enorme Jim Henson, da para hacer programas sobre Jim Henson y todo su Muppet un día.
Más de uno, creo, incluso.
Sí, el otro prócer de meterle la mano a un muñeco y manejarlo, Frank Oz, el propio Yoda para muchos, fue Animal.
Sí.
Jerry Nelson es Floyd, Richard Hunt es Janice y David Gels es Soot, mientras que más adelante se suma Steve Whitmer, que quería participar de la banda, como Lips. Hoy día son respectivamente Bill Barretta, Eric Jacobson, Matt Vogel, David Rudman, el propio Goltz, que se mantiene, y Peter Lins. Si bien Soot es el único que se mantiene desde 1975 como Goltz, Janis ha tenido como 5 o 6 titiriteros y actores, entre ellos Brian Henson, el hijo de Jim.
Claro, que hace un Kermit muy, muy bueno para mí.
Sí, Brian. Sí. Ninguno duró mucho, un año o dos, hasta el 2008 en que quedó Rudman y sigue de lado con eso. Teeth ha tenido tres representantes, tres titiriteros, primero Henson, después en el 91 al 2003 John Kennedy, y ahora hace casi 20 años que es Barretta, ya que, bueno, está ahí. Floyd, después de Nelson, su original, en 2005-2006 fue John Kennedy también por un momento, pero desde 2008 también está Vogel, y Animal tiene dos intérpretes, que fueron Oz desde el 75 al 2000 y Jacobson desde el 2002, o sea, más de 20 años está con el personaje.
Pero Lips fue su original. ¿Sí? Viste que hay mucho en esta. Yo tengo una amiga de muchos años que es titiritera y me cuenta que hay mucho de esto de que realmente heredás.
Sí, sí.
Ciertos personajes, que es como que. No es que vos llenás un formulario y decís, ay, yo quisiera manipular a Animal. Pindonga, que es una cuestión. De mantener el legado, que te lo pasan así como, viste, es una responsabilidad.
Sí, sí, Excalibur.
Enorme. Claro, es ese nivel, no es que vos decís, sí. Eric Jacobson hace Animal. No, heredó esa responsabilidad y hasta que se jubile o se muera, será de él.
Sí, sí, sí. Bueno, y Lips fue Eric Whitmer entre el 80 y el 2016, y desde entonces es Lins. Dr. Teeth y Animal fueron diseñados por el propio Henson, Soot por Bonnie Erickson, mientras que el resto de los integrantes originales fueron diseño de Michael K. Fried. Floyd y Soot también participan de la banda solo musical que está en el pozo del escenario durante el show. Claro. Haciendo el opening, el closing y tocando la música de los diferentes sketches y cosas. A veces Lips y Janis aparecían en la orquesta. Y Janis es la única que participaba de sketches, como la enfermera Janis en el hospital veterinario, que era uno de los de los sketches. Lip se une, como dijimos, en la quinta temporada de la serie y luego en las películas y demás, pero después de la serie Lip se va, pero vuelve en 2011 en la película solo titulada The Muppets, que si no me equivoco es la primera que hace Disney de los Muppets.
Y es la que tiene al pibe de How I Met Your Mother.
Sí, exacto.
Eagle.
¿No? Jason Segel, ¿no es?
Sí. Debe ser, sí, como sí. Humano.
Después de la serie estuvieron en la película de Muppet Movie, la primera película.
1979, sí, la
mejor. Exactamente, tocando Can You Picture That.
Can You Picture That.
En The Great Muppet Caper hicieron Nightlife y Happiness Hotel. Y en A Muppet Family Christmas hicieron Jingle Bell Rock. Y en Muppets Take Manhattan, Dr. Teeth canta You Can't Take No for an Answer. Estuvieron también, por ejemplo, en la Muppet Treasure Island, donde son The Old Acoustic Mayhem. Como cuando los B-52 fueron los BC-52 para Flintstones.
Claro.
Han tocado, por ejemplo, con Elton John y Liza Minnelli. Diana Ross.
Wow.
Y ahora algunos datos de cada uno. Dr. Teeth, fue diseñado basado en el músico de New Orleans, Dr. John. Es el único que es específicamente basado en una persona. Los demás tienen elementos de otros. Como Animal, que
la leyenda cuenta que es en Keith Moon, claro.
Keith Moon, John Bonham, Ginger Baker, Lee Von Helm, Mick Fleetwood, pero nadie te dice que es uno, y es más bien el estereotipo de el batero loco.
Sí.
Interesante, Ludwig, no mi gato que está por acá, sino la compañía de baterías, de tambores, le hizo una versión especialmente modificada de su batería para niños Ludwig Jr. Animal. Hace unos años. Bueno, Floyd tampoco está basado en un músico en particular, pero tiene elementos de hippies de los 60 y de John Lennon en Sgt. Pepper's.
Tal cual.
Toca el bajo con la izquierda, eso sería más bien Paul McCartney, y si bien ha tenido todo tipo de bajos a lo largo de los años, en los últimos tiempos terminó decidiéndose por los Fender. Uh-huh. Bueno, Janis es obviamente un homenaje a Janis Joplin por nombre, pero si ustedes pueden pensar que se parece a Moria Kazan, Moria Kazan parece un Muppet, que es distinto.
Sí,
en realidad se parece a Mary Travers de la banda Peter, Paul and Mary.
Ah, mira.
Sí. Te lo dice.
No soy yo. Janis también tiene la particularidad que además de Animal, que Animal es probable, Animal es el más popular fuera de la banda. O sea, es Animal tiene el estatus de Muppet general y no sí, solo sí. Reducido a este nicho.
Seguro. Aparece siempre con los Muppets, aparece además, tuvo su participación además en Muppets Baby.
Claro, Animal es parte del cast de Muppet Babies y Janis tiene una aparición en Muppet Babies. Baby, perdón. No Davis, como la Copa Davis o Alan Davis.
Claro, iba a decir la Copa, ¿no? Sí. La Copa.
Donde es mayor que los otros personajes y sabe leer. ¿Saben quién hace la voz de Janis?
Moria Kazan.
No. En Muppet Baby, digo. No. Dave Coulier, de Full House.
Ah, no.
También es la voz de Animal en Muppet Babies. Del Dr. Bunsen y de Bean Bunny también hace poquito. A mí me gustaba mucho Bob Davis. Soot,
A mí no.
Soot, el saxofonista, está basado en un saxofonista llamado Soot Sims, pero también su modelo visual es el gato Barbieri, el jazzista argentino.
Tal cual, claro que sí.
Es igual.
Así congelado en el tiempo, es el gato Barbieri en los 70.
Sí, claro, obvio. Soot tenía la particularidad que cuando terminaba el tema final de Muppet Show, él tocaba una nota extra fuera de clave, desafinada. Mira el saxofón, mira la partitura y dice, sí, todo bien. Pero esta nota suena como la nota más baja en un saxofón barítono.
Sí, claro, que no es lo que está tocando.
No. Lo que toca Soot suena como un saxofón tenor, pero el instrumento es un saxofón alto.
Sí, sí.
¿Y sabían ustedes que Soot es judío?
No.
Necesito saber por qué. O sea,
y en Muppet Christmas, Letters to Santa, se revela que celebra el Chanukah.
Pero, Chanukah.
O puede ser por despiste nada más.
Sí.
Bueno, Lips, como dijimos, fue creado porque Eric Whitmer quería participar de la banda y su nombre está inspirado en las imágenes de labios de los pósters de Rocky Horror Picture Show.
Ah, mira.
Película favorita de Whitmer. No lo... Originalmente estaba pensado que era afroamericano y durante muchos años no lo desarrollaron como personaje, incluso lo retiraron por un tiempo, porque Whitmer tenía miedo de usar una voz tipo Louis Armstrong y ofender a la gente negra.
Más aún cuando ya el Dr. Teeth tiene clarísimo acento de
New Orleans. Sí. Y ahora sabemos que es de New Orleans.
Claro.
Bueno, Goltz dijo, Gail Goltz, el actual intérprete de Lips, dijo en 2013 que Whitman estaba frustrado porque no tenía forma de hacer que el personaje fuera interesante. Eventualmente el propio Goltz dijo en un momento que le dieron la línea de Lips que decía... pero no tenemos ningún instrumento. Y dijo, Whitmer, perdón. Y dijo, y así es como se le ocurrió la forma en la que habla Lips. Que no se le entiende una mierda, pero ocasionalmente se le entiende una palabra.
Claro.
Sí.
Bueno, como dijimos, dos de los que murieron antes, de los titiriteros, Henson y Hunt, eso hizo que aparecían a través de los 90 en pocos momentos de background la banda. Sin embargo, en Muppets Wizard of Oz aparecieron bastante prominentes acompañando a Miss Piggy en una canción y en Studio DC Almost Live, un especial de televisión de 2008 tocaron con Miley Cyrus. Y después durante los 2010 cuando empezó la era de los videos virales y empezaron a haber diferentes covers de los Muppets y otras cosas, empezaron a aparecer en varios de esos videos hasta que en 2015 se hace una nueva serie de Muppets que se llama Solo The Muppets pero en minúscula y con punto, que es como un reality tipo de Office sobre diferentes programas que hacen. A mí me gustó mucho esa, ¿eh?
A mí me... No sabes cómo reboté con una ferocidad. No.
Qué cagada, ¿no? Qué cagada. Aparecen como la banda del show Late With Miss P. Y ese año sacaron dos videos, Kodachrome y Jungle Boogie con Sam el águila Sam de Eagle. Sí. En algún momento de los 2000 se pensó un tour en vivo de Electric Mayhem con audio animatronics, pero Walt Disney Company lo desechó. Y luego en algunos festivales de Disney han participado con alguna interpretación en vivo, y ahora hasta hace poco, cuando se lanzó la serie, hicieron un lanzamiento tocando en vivo ahí. Eso es más o menos el origen hasta esta serie de la que vamos a hablar ahora más. Vamos a escuchar un poquito de música de la serie, el tema, Rocón, que al que no se le pegó no tiene alma.
Exactamente.
Es compuesto por Dan Piniella y Hannah Friedman. Hannah Friedman toca el saxofón, David Ralick toca varios vientos, y Paki Lundlum toca el saxofón alto, los batería, la guitarra eléctrica, el órgano, el piano. Todos ellos son parte de la banda que hace la música en la serie, arriba de la cual tocan los Muppets. Y la banda de sonido, el score, la banda diegética, es de Mick Giacchino, el hijo de Michael Giacchino.
Caímos todos, porque cuando pasa la placa en la introducción, dice rápido Mick Giacchino, y dijimos, uy, mirá, boludo, Michael Giacchino, pero no.
Es el hijo, ha trabajado con él en varias cosas como Spider-Man, Far From Home y otras.
Claro, pero inmediatamente vos ves Giacchino y decís, pelota, Rogue One, ¿viste? No.
Sí, y muchas otras cosas más. Bueno, vamos a escuchar entonces Rock On, de la Electric Mayhem, y luego sí, hacer la reseña de esta serie, Muppets Mayhem.
Perdidos en el éter. Dun, 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 dun. Do it for the man. We're gonna do it for the man.
knock on, knock on.
I tell you what, that sounds pretty good.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Ese, ¿nos tirás la ficha técnica de la serie?
Efectivamente, aquí tenemos. La serie fue creada por Adam Goldberg, que trabajó entre otras cosas en Fanboys. Fanboys es una peli que se
cae. Sí, el Tano Goldberg. El Tano Adam Goldberg.
Por supuesto. Trabajó en Muppets Wizard of Oz y en The Goldbergs, entre otras cosas, que es una serie de me suena a mí, pero yo no lo ubico realmente.
Es un sitcom de este tipo medio inspirado en su vida.
Claro, que aparentemente fue muy exitoso allá en Estados Unidos. Y los otros dos co-creadores son Bill Barretta, que ya nombramos, que fue el tiritero con Jim Henson, y además trabajó, él era el padre en Dinosaurs.
Claro, claro. Ah, bueno, y él es hoy día el heredero de Dr. Keith.
Exactamente. Y Jeff Yorks, que la verdad que no encontré nada de Jeff Yorks. O sea, es muy... Es el que es novito.
Y está David Goulds, que es el suit original y eterno por ahora.
Y el cast, del lado de la gente humana que aparece, tenemos a Lily Singh. No sé por qué dije pensé Singh. Que es una youtuber, ganadora de varios premios, hizo documentales, ¿sí? Pero este es como un laburo cosa. Tash Murray, que trabajó en Full House, Who's the Boss, Voyager, hizo...
¿Cómo
en Voyager?
No me acordaba que estaba en Voyager ese señor. Yo lo reconozco porque es el hermano de unas actrices, sí, Tía y Tamera, que tenían un show en Nickelodeon, creo, en la nueva.
Bueno, este pibe estuvo en el episodio Innocence de Star Trek Voyager en el 96.
¿Mira?
Y también estuvo en Friends, estuvo en un montón de lados. Viene actuando desde el año 90, más o menos. Así que,
Es el que se muere, el alférez Bennett, tal cual, el Ensign Bennett, ese.
¿Ah, sí?
Yo me fui inmediatamente con él.
Dice
debe ser un niño.
Es un niño, boludo. No, este es Corin, se llama el nombre del
personaje. No, claro, decía el episodio cuál era Innocence. No podía seguir el podcast hasta acordarme cuál era. Temporada 2, episodios 22, gracias.
Muy bien. Nuestro que viene ahí, Carlitos reciente.
Nuestro voyaguerista reciente. Claro.
Después tenemos a Sara Chaudhry, que es la hermana de Nora.
Nora.
Nora. 18 años tiene la piba, no hizo mucho esto, pero bueno, cosa así como conocida, trabajó en The Mysterious Benedict Society, que es una serie de Disney de
recién. Me doy cuenta quién es, porque es un personaje muy distinto. Yo la vi esa serie, que me gustó, y es un personaje muy distinto. ¿Sabés quién trabaja también en esa serie? La que hace de la señora de Spock en Strange New Worlds.
Ah, mira.
La Gia, ¿cómo se llama? Gia
Sandu. Sandu. También tampoco me di cuenta que era ella en Strange New Worlds, porque son personajes muy distintos.
Ah, pero todas canadienses, las tres. O sea, Lily Singh, Sara Chaudhry, Gia Sandu.
Sí, está todo lleno canadiense.
Como la plaga.
Son, lo que más es son baratos. El filme de Vancouver es más barato los canadienses.
Y sí, totalmente. Además le das Putin y ya está.
Capaz que qué rico, ¿no? Los canadienses.
Chiquito, chiquito, sí.
Claro. Bueno, volviendo.
Y por último, el último actor así de carne y hueso que aparece es Anders Holm, creador de Workaholics. Trabajó en un montón de lados como Brooklyn Nine-Nine, Sausage Party y otras cosas. Y bueno, después tenemos los performers que dijimos. Barretta, David Goetz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Ruthman y Matt Vogel.
Y después toda la lista de cameos.
Cameos
que tenemos, sí. Tenemos a Martin Chichanchong, Danny Trejo, Weird Dan.
James Hong tenemos de
James
cameo.
Hong.
Sí, algunos son cameos haciendo de ellos mismos y otros como James Hong o por ejemplo Ricky Lincoln, etcétera, haciendo de personajes.
Y bueno, obviamente...
Joe Lotrulio, sí, claro.
Y bueno, obviamente, infaltable mención a Kevin Smith, por supuesto, que hace de él, sí, haciendo...
Bueno, y uno que fue un Muppet es Jack McBrayer, el de 30 Rock. Que en 30 Rock hay un episodio en que te demuestra que quedan todos como Muppets.
Ah.
Está lleno de gente conocida, de vuelta, tanto siendo como ellos mismos, como sobre todo músicos, ¿no? como haciendo de diferentes personajes.
Es algo, además, que me parece que es súper, ¿cómo decirlo? O sea, la historia de los Muppets siempre, desde el Muppet Show, siempre ha tenido ha sido muy importante qué humanos están alrededor.
Sí. Y
esta, por supuesto, esta serie tenía que esto mantenerlo, pero me parece que ya de por sí, cuando ves semejante selección de talentos, y nivel Morgan Freeman, sorry por el spoiler, vos te das cuenta que, ok, primero que nada, el poder que tienen los Muppets al día de hoy. La cantidad, no importa, yo sugiero a los oyentes que vayan a buscar a cualquier tipo de entrevistas con gente que ha laburado con Muppets, y todos te van a decir lo mismo, que es, están vivos, son reales.
El caballero de los Muppets, como ellos. Bueno, la canción que escuchamos hace un rato, Love You to Death, en realidad no debutó en ese especial de Muppets Sex and Violence, sino que lo tocó Dr. Teeth, solo Dr. Teeth, en el Tonight Show, uh-huh, antes de que saliera el especial. Uh-huh. Date cuenta que ya en ese momento, antes de la ola que fue el Muppet Show, los Muppets eran algo importante. Jim Henson era algo importante.
Claro, pero a lo que yo apuntaba es que ya cuando, si vos no sabés nada de los Muppets, pero ves estos cameos, ya te dice que, ok, esto va en serio, porque toda esta gente, estamos hablando de gente de un enorme nivel y con poquísimo tiempo, accedió, esta gente que quiso estar rodeada de Muppets y grabarnos, sí, un día, dos días, porque nada, gente que o bien creció con los Muppets o lo que sea, porque hay algo especial con esos, con esas montañas de felpa.
Me hace pensar en cómo se peleaban los famosos para ser villano de Batman Down West o tener un cameo de algún tipo en la escena de trepar.
Sí, exacto, la escena de trepar donde habla tal cual. Es mucho de eso, por lo tanto, que esté, por ejemplo, más allá de los músicos, que tiene que ver, ya que esto es una serie, digamos, en torno a la industria musical, que, o sea, en el primer capítulo aparece Billy Corgan because reasons, porque te das cuenta, sí, que Billy Corgan quiso estar ahí.
Sí. Bueno, pará, hay gente que no aparece en pantalla, pero que está. El tema que tocan cuando hacen la aparición en el videojuego,
uh-huh, en Minecraft,
la batería la toca Animal, pero también Ringo Starr.
¡Wow!
No sabía eso.
Y eso te enterás viendo los créditos de la banda de sonido.
Ah. Y yo te digo, todo el tiempo estaba esperando que apareciera Paul McCartney. Yo me quedé, obvio que va a aparecer. Sí. Obvio que va a aparecer. Obvio que va a aparecer.
Sí, no, Víctor.
Entonces, che, ¿ese haces una reseña de más o menos de qué la da o no importa? Porque
dale, tú tiro. Acá tenemos Nora, que no está. Lily Singh es una junior empleada en una discográfica que está por irse al pique.
Por quebrar,
y dice, vamos a salvar la compañía, ¿qué hacemos? Bueno, qué sé yo. Y encuentra que entre los contratos y cosas por el estilo, mientras está literalmente destruyendo papelerío, existe Dr. Teeth and the Electric Mayhem, les deben a ellos un disco, que les pidieron una plata. Les
dieron el patrón,
La discográfica le dio en los 70s o por ahí una cantidad pelotuda de dinero para que haga un disco, y nunca hicieron el disco. Entonces lo va a buscar y dice, bueno, vamos a llegar a las grandes ligas de discográfica y revivir esta empresa haciéndole el disco con Electric Mayhem. Y además los Electric Mayhem son un tío al aire que le gusta girar y hacer,
claro,
cosas.
Que están de gira, que, o sea, en este
momento...
Constantemente de gira, y pero nunca no se pueden poner, tipo, y tienen temas propios, pero no se pueden poner ellos en orden a poder hacer un disco. Es eso, y bueno, y es la serie, es ella de alguna manera, por un lado, bueno, ayudando, logrando esto, y cada personaje de la serie, ella, los otros personajes que incorporan autores de carne y los propios Muppets, descubriendo un poco, bueno, que un poco más de sí mismos, qué es lo que realmente quieren y cómo.
Que el verdadero tesoro eran los amigos que hicimos en el camino.
Básicamente, sí.
En el mejor posible.
Sí, sí, sí. En el sentido. Sí, porque es hermosa la serie, y véanla. Y porque, o sea.
Terminó la reseña.
Sí,
es lo que vamos a decir.
Sí, pero ¿cómo no lo vas a ver? O sea, estamos hablando de una serie de. Estamos hablando 10 capítulos de media hora. ¿Cómo no lo vas a ver?
De teleñecos.
Claro, lo único, lamentablemente, es que no está la rana Gustavo, ¿no?
Iba a decir exactamente eso, faltó la rana.
Y el oso Figaredo.
Hablando de teleñecos, che, a mí me gustaría de alguna manera que charlemos, o sea, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestra relación con los teleñecos, con los Muppets? O sea, me parece que tenemos, cada uno de los tres tenemos relaciones relevantes diferentes, ¿no? Esta manera quizás nos afectó a los tres de maneras diferentes también esta serie.
Yo no me acuerdo exactamente cuál es mi primer contacto con los Muppets. Sé que de chiquito ya había tanto estos como Sesame Street. Y obviamente años más tarde aprendí que era todo Jim Henson. No me acuerdo exactamente cuál fue mi contacto. Me acuerdo, por ejemplo, Muppet Babies, la serie animada, que no era muy fan tampoco yo.
Fraggle Rock, por ejemplo.
Sí, Fraggle Rock, sí. Fraggle Rock, que lo pasaban creo en Cablín. Y no me acuerdo bien qué otra cosa así. Obviamente, bueno, Dark Crystal, si hablamos de Muppets, Dark Crystal. Y,
bueno, sí.
Tenemos Muppets en general, como cosas de Jim Henson, bueno, Dark Crystal, Laberinto, esas cosas. Pero mi primer contacto con estos Muppets, no me lo acuerdo. Sí, te diría que mi primer recuerdo de serie que me enganchó fue The Muppet Show, la de los 90, la versión de los 90, que acá la pasaba en HBO. Uh-huh. Que tenía esa onda tipo Saturday Night Live, obviamente, con invitados, qué sé yo. Y me acuerdo con eso. Ahí veía los distintos personajes, y es como también me fui un poco familiarizando también con personajes, qué sé yo. Y alguna serie animada, esos fueron como mis primeros contactos con los Muppets que recuerde.
En mi caso, como sabe la audiencia, y si no lo sabe alguien lo cuento, mis primeros 5 años de vida fueron en Estados Unidos. Sesame Street existía del 69, pero Sesame Street era una parte integral de la vida de cualquier niño estadounidense.
Seguro.
Entonces, me crié con Sesame Street. Tenía una colección enorme, de la cual conservo algunos todavía, de libros de Sesame Street. Tuve cumpleaños tematizados con Sesame Street. Miraba las películas o los especiales, además de mirar la serie de televisión. Aprendí, incluso antes de perder a algún ser querido, aprendí a lidiar con la muerte de seres queridos con el libro que hicieron cuando falleció el actor que hacía del almacenero de Sesame Street, Mr. Hooper, y lo aprovecharon como un... Sí, muy fuerte. Aprendí muchísimas cosas con Sesame Street, y de la mano de Sesame Street y de la cultura estadounidense de la época vienen los Muppets, uh-huh, a pesar de que todos son Muppets. Tampoco puedo precisar en qué momento entran los Muppets en mi vida, pero recuerdo ver estos Muppets, ¿no? Recuerdo ver Muppets Baby, recuerdo ver Fraggle Rock ya acá en Uruguay en el Canal 5, el canal público, comprar cómics de Muppet Babies y Fraggle Rock españoles, traducciones españolas, y bueno, y ver lo que se podía ver, las películas que podías encontrar en el videoclub, las que eventualmente cuando aparece el cable, también eso, los Muppets como elemento cultural, Gonzo, Kermit, Piggy, etcétera, siempre han estado presentes, y de grande me siguen gustando y sigo siguiendo este tipo de cosas. Animal es uno de mis favoritos.
Como corresponde.
Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo acá. Bueno, también me gusta el tipo de funk y rock setentero de este tipo. Entonces, esta serie cuando la anunciaron fue tipo, sí, de cabeza. Pero bueno, son eso. Son una parte integral de la cultura, sobre todo gringa. No están tan metidos en la cultura rioplatense.
Totalmente de acuerdo. A eso quería apuntar también. ¿Terminaste?
No, bueno, agregar a eso que el otro día le quise recomendar a unos amigos esta serie y no tenía la más puta idea de quién eran Dr. Teeth and the Electric Mayhem.
Claro.
Bueno, yo no los tenía, honestamente, capaz que los tenía de vista, pero no identificados como tales hasta que vi la serie.
Claro, ah, ok. Sí, bueno, pero por eso, porque si no viste The Muppet Show y le prestaste atención a eso, o tuviste algún contacto más como tuve yo, ahora veremos qué nos dice Carlitos, tampoco son personajes principales, claro, salvo Animal.
Claro. Sí. Lo interesante es que en mi caso yo el contacto que tuve original con los Muppets fue como de segunda mano, porque lo primero que yo vi de algo parecido a un Muppet es, por supuesto, como gente de mi generación en Argentina, Caruso Narizota, ¿no? Y Karose no Arisota era, o sea, en particular la forma de que el manipulador movía a Narizota era re contra Kermit. Por lo tanto, y luego, por otro lado, Calabromas. Calabromas con Juan Carlos Calabró, esa serie, tenía una especie de Muppets bootleg.
Que
tenía Kermit. Sí, te voy a pasar el video porque está en YouTube.
Perdón, Caroso y Narizota son muy Henson.
Sí. Pero más aún Narizota. Y yo tenía una especie de títere de Narizota con el cual jugaba. Pero en Calabromas había una especie de Kermit y una especie de Miss Piggy y una especie de Scooter, que eran, por supuesto, todos de la recontra B, ¿no? De la C.
De la salada.
Claro, y tenían era como parte de un sketch de eso y terminaba con una canción, no me preguntes por qué, pero que era como una especie de jingle que decía y a mí qué me interesa, y a mí qué me interesa.
Perdón, me acuerdo de la canción, pero no recuerdo los Muppets, no sé por qué.
Te busco el clip, está en YouTube. Buscando el ya la la la, me lo crucé. Está. Entonces, ese fue mi primer contacto con esto.
La resaca del Muppet.
Sí, una cosa rarísima, ¿no? Pero luego, ¿qué pasó? Yo empecé a tocar, a interesarme en la música de muy chiquito, de, no sé, 5 años. Y la primera vez que veo Animal me quedo fascinado. Y yo siempre lo digo, porque me interesó la percusión y la batería. Ahí está todo dicho. Sí, porque la batería, disculpame, yo cuando toco tambores con baqueta, esto es no con la mano, sino con... Yo soy... mi spirit animal es el mismo. No hay sutileza cuando yo toco tambores.
Lo cual es completamente contrario a todo tu demeanor usual.
Claro, y es como corresponde.
Es el tipo, uno de los tipos más zen que conozco en mi vida.
Claro, además yo, por otro lado, me dedico a la música de la India, ¿entendés?
Claro, o sea, hablando de meditación hippieada y trascendencia.
Claro, yo toco en pijamita, ¿entendés? Yo toco en pijama, con saumerios y está todo om y todo lo que sea. Pero cuando pongo a tocar, no sé, un zurdo o alguna cosa así más, con paqueta, con palo, es animal. Mal. Así que bueno.
¡The Drumsticks!
Sí,
Mientras grabamos esto, me están mirando Kermit y Piggy Baby desde mi biblioteca.
Está muy bien, estoy seguro que te juzgarán.
En una biblioteca de Profesor Dinosaurio en su cuarto hay un Baby Animal.
Hermoso. Así que bueno, de ahí es donde llegué, ¿no? Porque para mí, yo entré a los Muppets de alguna manera, más allá de ese backdoor de clase Z, entré por Animal. Por ahí entré y luego llegué a la Electric Mayhem porque era la banda de Animal, ¿me explico?
Claro.
Y hasta que no hice el... que no preparé el programa del viejo podcast que tenía Kinomanija de la Muppet Movie, ahí no me enteré de que existía una persona llamada Dr. John. No tenía idea.
No, bueno, sí. Yo, de paso, vi una exhibición sobre Dr. John en el Museo del Jazz en New Orleans.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, no voy a decir que sabía quién era hasta hace unos años. Lo conocí ahí, pero está bueno tener eso. Y bueno, y que en la serie esta utilicen esas raíces de New Orleans, de Dr. John.
¿No te parece muy loco? ¿No les parece muy loco que en esta serie, no, creo que nadie tenía en su cartón de bingo expandir el lore
del Electric Mayhem?
Nadie. O sea que realmente te expanden el mundo de una manera que, por supuesto, está buenísimo, pero no te lo esperabas. O sea, si esto era un Electrobardo, 10 episodios de Electrobardo, yo compraba igual.
Date cuenta que, bueno, una cosa que decimos mucho acá en el programa es que reconocemos el nivel de juego corporativo que hace una empresa como Disney en producir más Marvel, más Star Wars, más esto, más lo otro. Pero al mismo tiempo hay una puja por parte de los creativos de hacer proyectos que los apasionen a ellos en el medio de todo eso.
Y lógico, eso se nota.
Porque Iron Man surge como primera película de MCU propio porque no tenían a los Fantastic Four, no tenían a los X-Men, no tenían a Hulk en ese momento, y Iron Man era como el más utilizable para tirar arriba, para hacer un coso. Pero Guardians of the Galaxy... lo hablábamos el otro día cuando hicimos la reseña de Volumen 3, lo personal de Pistolita, que es Guardians of the Galaxy.
Sí, totalmente.
Werewolf by Night.
Sí.
Moon Knight.
Sí, ya estamos buscando, son personajes que decís...
El fondo del tarro es más profundo, pero bueno.
Esto sí, eso siempre
digo. No, además, fondo del tarro me parece que es despectivo. No, me refería a que claramente estamos hablando de línea, de tercera, cuarta, quinta.
Sí, Z,
séptima totalmente. Línea. ¿No?
Sí, totalmente. World of Finite está en W, claramente.
En Star Wars, apostar por hacer, más allá de lo que puedan pensar de la trilogía de secuelas, apostar por hacer una trilogía protagonizada por personajes nuevos.
Sí.
Después Mando, que es un proyecto de amor
de
Favreau y Filoni. O Rebel también de Filoni, aunque es un bajo perfil nuevo. Rogue One, uh-huh. Andor, pasando al lado de DC Warner, Doom Patrol.
Mm.
Y todo lo que sucedió en el Arrowverse, incluyendo la loquísima Legends of Tomorrow, o la tiernísima Supergirl. Entonces, acá no es que dijeron, vamos a hacer otra serie con los personajes que más venden de los Muppets. Kermit, Piggy, Gonzo. No, vamos a agarrar a estos tipos que están en segundo plano, por lo general.
Sí, y vamos a crear una historia que tenga sentido, que tenga un arco, que todo personaje tenga su arco.
Sí, de la mano de un tipo que hace 20 años hace uno de los personajes y el otro que lo hace 45.
Me parece
48, el 65 está acá y hay 48 años.
¿Sabes qué? Me parece un buen segue eso con el tema de... Que es un tema que me gustaría abordar. Y es el tema de... La edad, el target, o sea, la audiencia de esta serie, ¿no? Porque me parece que algo magistral que han hecho es que estos son Muppets de 70, 80 años. Y no le escapan. Y no le escapan. Te dicen que hace 50 años están de gira.
Están girando.
O sea, haces la cuenta y punto, ¿no? Y esto, de alguna manera, es una serie para boomers, entre los cuales nos incluimos, ¿no?
Bueno, con muchas ganas somos boomers nosotros, Carlitos.
Boomer no, en el sentido, ya sé que somos generaciones X, millennials. Sí. ¿Me entendés? No es una serie para niñas, claramente que no. Pero, y no solamente en decir, bueno, tiene 70, 80 años. El tema es que la forma en que hace humor esta serie es... una forma que hoy en día está pasada de moda. El humor en base a chistes que te cuentan algo, a juegos de palabras, a running gags. Cada vez se ve menos eso.
Y que nunca se están riendo de los personajes. No,
seguro, pero eso de, por ejemplo, se ve muy bien en The Muppet Movie, ¿no? Cuando está el famoso chiste de Bear Left, Right Frog. Ese tipo de chistes que vos decís, eso no se ve más. Esos juegos de palabras tontísimos que acá... aparecen también, que es una forma más antigua de hacer humor, que te puede gustar o no, pero es un hecho. Ni hablar que los covers de los temas de música que hacen tienen todos 50 años.
Sí, sí, sí.
¿No?
Y es evidente también esa condición de veteranos cuando se enfrentan a la industria moderna,
ahí está.
Los músicos modernos, el equipamiento moderno, la cara de animal... cuando lo ponen enfrente a una batería electrónica.
Es buenísimo. El que toca dos cosas, no sabe qué tocar, no sabe qué hacer. Es buenísimo ese momento.
Ah, pero me la dejaste picando muy hermosa esa, porque fíjate que cuando van a grabar en un momento, no sé, un episodio, van a grabar con un productor contemporáneo, es un productor alemán que se llama Zed. Lo interesante es que narrativamente todo este proceso es tomado para la chacota.
Sí.
Y el resultado de esa sesión es olvidado inmediatamente, y la razón que te dan por la cual no sirvió es porque no es parte del álbum, que es otro concepto de otra época, la idea de tener un álbum, ¿no?
Totalmente.
Como que, ojo con eso, que me parece que no voy a decir que tiene un mensaje reaccionario a la serie, por supuesto que no, pero fíjate que hay dos momentos así medio montaje lacrimógeno, ¿viste? ¿Con qué temas son? Con God Only Knows y con Goodbye Yellow Brick Road. 50 años de aporte cada tema. ¿No?
Sí, Elton John tenía pelo cuando hizo Yellow Brick Road.
Claro. Y a la vez, cuando traen a gente nueva, como por ejemplo aquella, que hace una versión medio así llorona de Rockin' Robin, la gastan. se ríen de eso, dicen, viste, no es lo que queremos. Y otra cosa que realmente me hizo un poco de ruido, yo la pasé bárbaro, me encantó esta serie, pero es el arco de la hermanita, de Hannah, ¿no? Que pasa de influencer que sabe muy bien que todo es fake, que todo es mentira, pasa de eso al principio hasta al final de la serie que cierra sus cuentas de redes sociales. Básicamente, sí, es la narrativa de get a real job, ¿viste? ¿No? Sí. Anda a laburar. Mientras que a la vez, cuando vemos el flashback de Dr. Teeth y Floyd cuando eran jovencitos en los 60s, ellos dejaron sus trabajos seguros para irse con la música a otra parte, digamos, ¿no? O sea que hay una doble moral. Para los boomers...
Dr. Teeth dejó un imperio.
Claro, o sea, para los boomers en los 60s esto está bien, dejar el imperio, pero acá en el 2020 no, conseguiste un laburo, ¿viste? Como que hay algunas cositas que me parece que sí, está bueno pensar.
Por otro lado, también entiendo que uno de los arcos de la banda es entender lo necesario que es sentarse en el estudio y dejar cosas registradas, y hacerlo, y para eso van aceptando un poquito de la estructura que le impone Nora, las formas de trabajar, si bien adaptadas a su boomerismo, pero modernas del pobre personaje de Tash Moore, que no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, se llama Moog y está mal pronunciado. Moog, porque Moog. Es Moog. Teclados.
¿Es Moog el instrumento?
Claro, el teclado se pronuncia Moog. Porque es...
para mí fue Moog toda la vida, perdón.
Bueno, yo me enteré hace 10 años más.
También, músico.
Viviendo en Europa, es como que... ¡Ah!
Entonces creo que también hay un poquito de eso, de incorporar lo nuevo y lo viejo en una sola cosa. Y ahora que vos hablabas de álbum, el concepto de álbum como álbum musical está perimido porque los discos que se compran son discos viejos y los músicos actuales lanzan temas sueltos. Uh-huh. También está el tema recurrente de el álbum de fotos.
Claro, que... aparte, ¿no te parece una inversión, me parece, tiernísima de el gag de Gonzo en el Muppet Show, que siempre explotaba de alguna manera diferente? Sí. Y acá tenemos la escena... Zoot. Claro, acá está Zoot, que es el mismo voice actor, es el mismo manipulador de Gonzo viejo, uh-huh. Sacando una Polaroid nueva, post-créditos y un gag así, cualquiera.
Sí, sí, eso está muy bueno. ¿Ese?
No sé mucho qué agregar. A ver, es una serie que a mí me encantó. Me costó en los primeros, dos, tres capítulos, como que... El tercer capítulo fue cuando la empecé a agarrar bien. Y me empezó a enganchar. O sea, como que al principio es como que... Poco decís, bueno, Nora es como... Ok, está... ella es muy The Man en algún sentido, ¿no? Creo que incluso lo dicen en la serie.
¡Nora!
Porque es como, viene a decirles, bueno, no, chicos, hay que tener una estructura, hay que hacer esto, esto, el otro.
Es en Brooklyn Nine-Nine.
Es en Brooklyn Nine-Nine, sí, un poco también. Y cómo va después, bueno, cómo ella va creciendo, cómo ella va aprendiendo a soltarse a la vez que los Electric Mayhem aprendan a encauzarse un poco. Está muy lindo eso.
¿Pero te pareció algo con esto del tema de la edad, digamos? ¿A vos te pareció, te hizo ruido, te diste cuenta?
A ver, sí, no agarré eso que vos decís, de esa parte de, ¿sabes? Eso de como esta cosa de los viejos, con los viejos estaba bien. En retrospectiva, cuando me decís, ahora sí lo veo. Cuando vi la serie, como que no reparé en eso, pero sí, es verdad que tiene un poquito de eso.
El momento All is Lost que toda serie debe tener, ¿cuándo ocurre? Es cuando se
ponen todos con las
redes sociales.
Claro, cuando descubren Internet. O sea, el villano es Internet. ¿Qué te está diciendo eso?
No sé si el villano es Internet. El villano es perder el foco en el grupo. Porque una de las cosas que yo siempre critico de los memecitos esos de internet malo, red social mala, es que yo toda la vida utilicé internet para conectar con otra gente. Uh-huh. Para mí significa conexión a otra gente. Entonces, el problema es cómo lo usan ellos. Capaz la serie podría haber mostrado que había otra forma, pero no sé, no en su momento no me pegó, y mirá que soy de porque está tan bien hecho todo el resto de las cosas. No soy de, miren esta baratija atómica.
Sí, es verdad que cuando, en ese momento es muy claro, cuando se empiezan a perder en las redes sociales y qué sé yo, es como que es un comentario, ah, bueno, chicos, aflojen con la pantalla un poco. Se nota eso un poco.
Pero además sabemos que ocurre, que a los adultos mayores les pasa eso. No es que está mal, no es que es descolgado. Pero me sorprendió que, digamos, en un mundo de fantasía, ¿no? Que puedes elegir cualquier cosa, puedes realmente hacer cualquier cosa, eligieron esto, como que, me hizo pensar.
Pero ¿sabes cómo te la retruco, Carlitos, en que el villano no es internet? Porque es el puntapié, las redes sociales. Porque después, todo lo que están haciendo, salvo Animal, que la hermana de Nora lo tiene esclavizado para hacer TikTok. Salvo él, todos los demás están haciendo cosas offline. Sud puso su compañía de jingles.
Jingles para YouTube.
Se está haciendo, quiere salvar el mundo.
Perdón.
Perdón, Dr. Tiff tiene un canal
de programas picantes con la
pero en realidad, va a viajar también y eso. Sud tiene la empresa de jingles. Lips quiere salvar el mundo.
Floyd tiene la empresa de jingles.
Floyd, perdón. Sud saca fotos, Sud saca fotógrafo. Lips está haciendo la charla TED para salvar el mundo. Janice tiene su culto.
Su culto de yoga, por favor.
Entonces, todos terminan, salvo ese canal que dije, el animal, no es que todos terminan sentados en un cuarto oscuro con la tablet.
No, obvio.
Es más el
trigger.
Claro, es el trigger, pero es la idea de que Nora no reconoció que la forma que ellos tenían de comunidad era lo que hacía la banda. Al mismo tiempo que a ellos les falta reconocer hasta cierto punto que sentarse en un estudio, como le decían ahora, era lo necesario. Más por ese lado.
Sí, y además yo te digo, como músico que he grabado en estudio, esto es algo que te lo confirmo absolutamente, que más aún porque vivimos en una época ya hace, no sé, 20, 30 años, en la cual es perfectamente posible y redituable hacer música en tu dormitorio. Claro, en tu dormitorio. El tema de sentarse a zapar con otros seres humanos en un estudio no ha sido vencido, ¿sí? Sigue siendo algo recontra especial y que más aún post-pandemia. No es una boludez eso, que al final dicen, ah, qué bueno, teníamos que sentarnos a grabar. Es verdad.
Pero yo no soy músico, no puedo hablar de eso, pero más allá de todo lo que disfruto grabar este podcast, que hoy día es 99,99% remoto, salvo alguna ocasión, el momento en el que me siento cara a cara, a veces cuando grabo con Andrea o cuando ese viene para acá, o cuando nos sentamos todos en el estudio de Mixtape.
Estaba por ese momento fue mágico.
Es glorioso. Es glorioso estar cara a cara, más allá de usar video, como hacemos en algún momento.
Estar en el mismo cuarto, cara a cara.
Codiarnos.
Respirar el mismo aire. Es respirar el mismo aire.
Totalmente.
Yo soy un gran defensor de todo lo útil que es la remotidad, que no es una palabra, y la virtualidad. O sea, estamos grabando con Carlitos que está en fucking Eslovenia.
Como si estuviera ahí nomás.
Yo cuando el otro día que di una charla, fui a una clase invitado de Sole Machado en la Facultad de Química de Introducción al Periodismo Científico, a la Comisión Científica. Cuando digo, bueno, uno de nuestros integrantes es un argentino que está en Eslovenia. Es una locura. pero es cierto que estar cara a cara es otra cosa. Tiene otras cosas. Entonces, creo que el uno de los mensajes de la serie es ese. Aprovechar todo lo bueno de lo viejo y lo nuevo.
Sí.
Si es que busco un mensaje.
Sí, es que busco un mensaje, ¿verdad?
Pero sí, es que busco un mensaje.
Sí, es una cosa.
Sí. Che, ya que me gustaría, si les parece, que hagamos un pivot, algo que empezó a hablar ese, de retomarlo, que es los actores de carne y hueso, ¿no? ¿Qué? Porque hablar de, ya hemos hablado suficiente de los actores de felpa y madera.
Y espuma.
Y espuma. Los de carne y hueso, que a mí me parece que es algo, como ya dije antes, crucial en cualquier serie de map.
Por supuesto.
¿Qué pensamos de Nora, de Moog, de Hannah?
Son todos problemas. Una cosa que tiene es que, a ver, lo tenemos cuatro principales, que son, dijimos, Nora, Hannah, la hermanita,
Moog, y que es este Rowdy, básicamente, Groupie, no sé cómo decirle.
Y después productor.
Y productor
después.
Perdón, que me encanta cómo te subvierten el tropo de que JJ es el supi malo.
Ah, muy bien, claro, eso.
Está muy bien, porque al fin y al cabo, el chabón no es un mal tipo, es simplemente que tiene otra idea de hacer las cosas. Y cómo los cuatro personajes todos tienen su arco. Está muy lindo eso, o sea, sí. Está muy bien hecho. Todos tienen su arco, o sea, Nora, que de nuevo, Nora aprende a soltarse un poco. Bueno, Hannah aprende un poco, bueno, aprende a. Es medio raro el Hannah, porque como una buena aprende aprende un poco a buscar, a tratar de hacer cosas que no sean.
Creo que Hannah es de la que podemos prescindir.
Sí, Hannah es la que podemos prescindir. Porque ella lo que tiene es que tiene sus redes sociales y vive de eso. Pero bueno, como que después como que termina buscando hacer otra cosa más un poco más sólida.
Madura.
Es que los principales son Nora y Moog. Sí. JJ y Hannah son más secundarios.
Más secundarios, sí. Y JJ está bueno, y Moog que tiene esta cosa. No sé cuál es el arco de Moog, honestamente. El arco de Moog de alguna manera es como que es un poco. Él es un poco la guía de Nora. Es un poco la guía de Nora y de la banda y de cómo unirlos de alguna manera. Porque es
creo que el arco de Moog es menos explícito, pero va más por el lado de. Bueno, es hora de dar el paso y dejar de estar encerrado. En mi pequeño estudio y largarme a hacer cosas, no seguir a otros, aunque labure con ellos.
Sí, está bien.
También hay, me parece que algo muy lindo.
Un poco de Guetta Job, sí, pero puede ser.
Hay algo muy lindo en el arco de Moog, digamos Moog, pronunciamos como pronuncian ellos, si bien que.
Es el nombre suyo, sí.
Me parece que hay un momento muy, muy bonito, no recuerdo en qué episodio, pero lo puedo buscar, en el cual está. Hay grandes escenitas de Moog y Animal, que Animal simplemente viene alrededor y dice ¡Nora! ¿No? Y al final de todo, al final, lo último que se escucha del episodio es Moog diciendo ¡Nora! Como que finalmente le cae la ficha que le gusta.
Sí,
¿no?
Sí.
Como que es un poco, es el arco, si querés.
Tanto Lily Singh como Tash Murray son dos actores que me parecen tiernos.
Sí.
Cálidos.
Palo en la rueda, se viene un palo en la rueda.
Cálidos. Y una cosa muy importante en los actores de carne y hueso, ellos, Chaudhry, el que hace de JJ, que lo perdí por acá el amigo, Holm, es el no, en ningún momento, son actores y hay Bill Thomas, ¿no? Pero en ningún momento delatar que están actuando cara a cara con un muñeco.
No, para nada. Eso está muy bien hecho.
Según lo que cuenta la gente, es que realmente dejás de ver el muñeco. No, vos no ves a los operadores. Es un ser vivo de felpa.
Te olvidás.
Sí.
Es la magia de los operadores. Yo lo que quería decir que para mí realmente Nora no me convenció.
No te convenció.
En ningún momento. No. Me pareció como forzado la idea de que sea una nerda. Como que no me lo creo, pero. Lo que me hizo pensar es lo siguiente, ¿no? Que bueno, la chica es Punjabi, ¿no? Es descendiente de Sikh Punjabi, creo que segunda generación. Y creo que de la misma forma que necesitamos inclusión queer en papeles pedorros, sin que eso signifique, papel pedorro, queer, nunca más un papel queer, ¿no? Me parece importante que esta serie tenga una protagonista de origen Punjabi, que también es medio pedorra.
Pero que además no gira en torno a su etnia.
Ah, bueno, obvio, es 2023, es Disney, o sea, 2023, por supuesto que
hay
no.
Hay proyectos en donde es necesario que giren en torno a la identidad y herencia de un personaje, como Miss Marvel, por ejemplo.
Claro, claro.
Y otros en los que sos una persona, de la misma manera que una persona más. De la misma manera que vengo diciendo. Que recién hace poco Hollywood se anima a tener latinos que no son Manuel, sino que son Amy Santiago, por ejemplo.
Claro, claro, claro.
Gente que just happens to be latino. Pero está bien, papel pedorro, como decimos.
Claro, que, o sea, necesitamos representación de todo tipo también, no solamente en los héroes, viste, que... Gary Stu o Mary Sue o lo como quieras. No, podemos tener papeles así normales de gente que hace un laburo más o menos ahí, este rodeo Muppets y está bien. Pero el momento, el primer episodio, cuando ella va cantando I Wanna Rock and Roll All Night and Part of Every Day.
And no part of every day.
No me convenció lo más mínimo, me dio un cringe, hermano. Es...
A mí no me molestó porque no me había dado cuenta hasta que lo dije hoy que es Amy.
Sí, es Amy, claro. Amy Santiago.
Sí, pero Amy es entrañable, o sea, la Melissa Fumaro.
Fumero.
Es entrañable, o sea, esta no sé. Y otra cosa que me acaba constantemente, ¿no? Es que se supone que Nora es una mina que no puede pagar alquiler y por eso se muda con la hermanita, ¿no? Que estaba medio así en bancarrota. Sí. ¿Viste? Con una percha, súper, o sea, es carísima. Como que...
Sí,
todo
sí,
bien.
Sí.
Es una fábula, es una, todo lo
como
que quieras.
¿Sabe dónde? Es como los apartamentos de los de Friends, Carlitos.
Claro, pero claro. No, está súper de punta en blanco ella y la hermana con un maquillaje que voy a decir, era sí, necesario. O sea,
la hermana se supone que hace miles y miles de dólares con sus redes, pero...
Sí, tutorial de maquillaje, ok, dale, ok, whatever.
Bueno, pero no sé, que... la gente hace TikTok y hace plata, queremos con bailes sí. Y yo.
No sé, por eso, a mí lo de Nora me como que está bien. Dale, pero igual, me parece que a nivel, ese es un nitpicking más que nada, no es que sí, no la soporté, obvio. Ni mucho menos, pero como decía, cringe, de vergüencita, ¿algo más?
Nos quedó un hueco ahí, sé, a ver, ¿quieren hablar un poquito de la música?
Dale, entonces sí, me parece que, si les parece, tenemos que hablar, o sea, del elefante en el cuarto, que es, esta es una serie musical.
Sí.
Es un, no solo estamos hablando de un grupo que están intentando que lo graben con el éxito que debe haber sido muy parecido cuando intentaron que Charlie grabe Say No More.
Claro.
Es que la banda es muy Say No More. O sea,
es muy Say No
que
More,
te dicen, sí, somos una banda sin frontman, no tenemos planes, ¿viste? Pero al igual que Charlie, un
for
carisma
sure.
Innegable.
Sure. Claro, sí,
pero,
totalmente.
¿No? Pero que... O sea, este es un mundo musical en el cual la gente, nada, empieza a cantar de la nada, de burst into song. Entonces me parece que me gustaría charlar un poco de la música que escuchamos a lo largo de la serie, de la banda de sonido que como ese, ¿no? Está íntegra en Spotify, todo el disco.
Sí, los temas originales y los covers y algunos de los temas diegéticos. De Jackie No Chico.
Claro, como bueno, está por supuesto el tema de la cortina en versión larga, ¿no? La versión completa. De Mad Mayhem y todo eso. Pero a mí me parece también que amerita charlar un poco de esto el para de alguna manera kickoffear la conversación. Yo me lo noté acá, el cold opening, la apertura del episodio 4, ¿no? Que es cuando están en el auto y empiezan todos cantando, hacen un compiladito de todos temas que, casualidad, son de dominio público. Como,
sí.
El Ave María, Susana, Should We Come Around the Mountain, ¿no? Todo dominio público.
¿Cuál es el episodio que dicen... Uy, qué bueno estuvo cantar tal canción y no los vimos porque no querían pagarla.
Que después dice, no, podríamos que dice, che, igual, ¿qué cantamos después? Y empieza a tirar, no me acuerdo qué tema. Y dice, y uno, wow, y qué sé yo. Y dice, sí, ¿sabes qué? No, vamos, tendríamos que hacer un no sé qué otra cosa. Lástima que todos esos temas, no sé, o sea, como son muy caros. O sea, y mierda la cámara, todo, es buenísimo.
Claro, y el punchline, el remate es, no, ¿sabés qué? Vamos, vamos con Stairway to Heaven. Un, dos,
sí,
tres,
corta.
Sí, es tremendo, es muy bueno.
Ese meta, considerando que aparte gastan un montón de plata en varios temas caros.
Sí, ahora está.
A eso iba.
Empecemos, bueno, yo siempre, uno de los primeros comentarios que hice fue, uno de los primeros temas que aparece es Rock and Roll Night de Kiss. Que sabemos que...
Que Gene Simmons.
Sí, Gene Simmons es un tipo que te saca la plata como puede. O sea,
le da mal nombre a la gente de la cole, Gene.
Claro, es así porque judío. Por eso.
O sea, Gene Simmons es hay una anécdota muy, muy famosa de Gene Simmons que es cuando Kiss quiere sacar el Monopoly de Kiss. La gente de Monopoly le dice: bueno, sí, todo bien, pero nos tenés que pagar. Y Gene Simmons dice: no.
¿Por qué? Porque es la vida, está todo bien, ¿sabes qué? Sí, dale. ¿Sabes qué? Yo patenté el simbolito de la bolsa de dinero con el sim, o sea, la bolsa de plata con el simbolito de dólar, es copyright mío, así que me tienen que pagar ustedes por todo.
No sabía eso.
Qué jugador.
Y tipo dices, ¿sabes qué? Tipo, ya está bien, si yo quiero les pago, pero ustedes me tienen que pagar por todas las veces que usaron eso. Y obviamente lo dejaron hacer el coso.
Igual creo que si hubiesen ido a corte no se sostenía ese copyright.
No estoy seguro, porque finalmente Monopoly, la gente de Monopoly se dio, así que...
Pero probablemente para ahorrarse todo el quilombo.
Pero bueno, sí, hay una frase que saqué, creo que del Behind the Music de Kiss, así que decían que todas las bandas quieren ser los Beatles, Kiss quiere ser Coca-Cola.
Sí. Decía así, Kiss Cola, por supuesto.
Me hicieron acordar de un episodio de Buffy en que todos los adultos se comportan como adolescentes y al final del episodio alguien grafiteó en los casilleros del liceo Kiss Rocks y Willow dice... ¿Por qué alguien querría besar una piedra?
Qué lindo.
Bien, muy bueno eso, sí, por Dios.
Sí, pero sí, volviendo a esto,
música,
como
decías. Estabas listando la música de ese vos.
No, decía que esto que bueno, que tienen estos temas que tienen de a ver, tienen temas de todos lados y arrancan con este tema que es carísimo y es muy loco, pero tienen temas de todos lados. O sea, de Joe Cocker, de... Estaba buscando la... No, la tenía por acá.
No, los tengo acá. Yo los tengo acá enfrente. Claro, arranca con Kiss y yo también empezaba, bueno, ok, disfrútenlo, chiques, porque este fue el último, Rock and Roll All Night. Y después arranca, así como de la nada aparece True Colors.
Sí,
¿no?
True Colors in Blapper, Have a Little Faith in Me.
De inmortalizado por Joe Cocker, ¿no?
Joe Cocker, sí.
Pero después sigue subiendo, o sea, porque Bridge Over Troubled Waters, de sí, Simon and Garfunkel.
Simon and Garfunkel, sí. God Only Knows, de los Beach Boys.
O sea, estamos hablando de mucho dinero. Y después, bueno, se va al carajo ya cuando luego de un cold opening con fucking Master of Puppets viene un doblete así, un 1-2 de It's Only Rock and Roll But I Like It, o sea, los Stones. Y
perdón, hablando de peceros, Metallica.
Sí.
Hablando de, claro, Lars Ulrich, por favor, ¿no?
Sí.
Después, por ser It's Only Rock and Roll But I Like It, los Stones, y después All You Need Is Love, o sea... Estamos hablando del catálogo más caro del mundo.
Sí.
Y que pusieron toda la teca, porque ahí no es que, bueno, ¿sabes qué? Si Paul McCartney es fan de los... No importa, ahí te la pones toda junta. No hay arreglo, caballero.
Perdón, el concierto en el techo.
Sí. Bueno, todo ese episodio que es el spoof de Get Back, por favor.
Sí, está muy bueno.
Bueno, perdón, ese es el que aparece de Kevin Smith.
Exactamente, que tiene unas líneas, ese episodio, todos esos episodios son muy buenos, pero ese episodio a mí me encanta, tiene un par de líneas, son buenísimas.
Y hacen el chiste de, va a hablar Silent Bob, o sea, en un momento.
No, lo que primero es un chiste en un momento que es mismo de, digo, no solo soy conocido por mis critically panned R-rated movies, algo así, y después que, bueno, que ese tipo, sí, hace la referencia a Chasing Amy, que está buenísima, bien puesta. Y después que Doctor dice que ese tipo Silent Bob dijo una frase, así como tuvimos un momento de sabiduría de Silent Bob, que también es muy típico de las pelis de Kevin Smith.
Sí. Yo en algún momento esperaba que Yoko Ono sacara una milanesa, como hacen Get Back y se ponga a comer. Que hay un momento que literalmente está clavándose una milanesa al lado de John Lennon.
Bueno, sí, cuando aparece Paula Abdul.
Pero eso quería decir con todos los cambios. Sí, Paul Abdul aparece, Susanna Hoffs de los Bangles, todo bien. Pero me parece que es algo que está muy bien pensado. Es
no,
que el 100% de los cameos de músicos, 100% son todos gentes que de alguna manera los conocen. Todos se conocen, ¿viste? ¿Qué hace Kevin Smith? ¿Viste?
Y
todo el mundo se saluda.
Están en el celular de Lips.
Claro, por supuesto. Que me parece una gran idea de demostrar, sin hacerlo muy explícitamente, que realmente hace 50 años que están que están ahí, que claro, los ven, o sea, alguien como Paul Abdul los ve a Janis como una ídola fundacional.
Claro, ¿verdad? Sí.
Sí, y me encantó en ese episodio, además, como hay varias tomas así largas de Animal esperando la batería, que es igual que Ringo en Get Back.
Sí.
No sé si vieron Get Back 8 horas.
Yo no lo vi, pero...
Sí. Y también sabía varias de las historias. También hacen referencia a otras cosas de Beatles ahí. Y eso. Pero bueno, también, yo no sé si quieres decir algo más de la música, pero volviendo a la serie y esa expansión del lore. Por ejemplo, ahora sabemos que Janis y Sud son los padres adoptivos de Animal.
¿Animal? No, y Floyd.
No, Floyd. Y Sud, perdón, Floyd. Me puedo confundir. Sud no tiene cabeza para eso. Floyd y Janis son los padres adoptivos, básicamente, de Animal, que lo dejaron ahí. Sabemos el background de Dr. Teeth. Es un doctor de verdad en odontología.
Es un doctor, es un odontólogo, sí.
Ambos aparece la madre, es tipo... hilo dental para vos, hilo dental para vos, hilo dental para vos.
Pastas, pastas.
Con el padre del padre de Dr. Teeth, que dice, yep. Hasta que después habla y la mujer se pone a hablar.
En el momento sale en Bob.
Sí, el momento sale en Bob.
Toda esa extensión del lore, bueno, Janis con su hermana, etcétera, etcétera. Y bueno, y obviamente todo el tema de el contrato con la disquera, qué había pasado con la plata, la casa donde graban, que descubren el estudio cuando caen por el piso, todo eso, y está en Chichichong todavía ahí adentro.
Dijeron que iba a traer el piso, estamos acá hace 30 años esperando, hija.
Es hermoso, es todo hermoso. El episodio de los marshmallows en el desierto.
Uy, por favor. Uy, por favor, ese episodio.
Ahí me mata cuando aparece el Animal, tiene la visión donde le aparece el versión bebé hablando con acento.
Con acento posh, recontra posh.
Acento londinés, acento posh, y es como.
Y Dr. Teeth, que su visión es stop motion.
Obvio.
Es buenísimo. No, todo ese capítulo es tremendo, pero.
Bueno, uno de los tracks del score de ese episodio se llama Marshmallucinations.
Exacto. En ese episodio hay el amigo de la casa, Weird Al Yankovic.
Uf, sí, señor. Mr. Weird
himself. Sí, en lo que decía el episodio es el de la familia de Dr. Teeth. Me encanta. A mí me parece que el de todos los personajes que no me esperaba que me gustan tanto, el que más garpa para mí es Floyd.
Sí, garpa un montón.
Lo han hecho. Me ha gustado muchísimo y tiene un montón de así deliveries, super deadpan, como que dice, hablándole a Nora o a algún humano diciendo, no, Dr. Teeth is also fully credited Doctor of Teeth.
Doctor of Teeth, sí.
Claro, no puede decir que es dentista, ¿viste? No, es un... El doctor dientes también es un doctor dientes. Ese tipo de cosas.
Y yo en un momento hago el chiste de es doctor de teclados y inmediatamente después, se lo hago profesor Nosaurio con quien la vi, hacen el chiste de tickle the ivories, acariciar los marfiles, que es en inglés, y me di cuenta que se podía hacer el chiste en los dos idiomas.
Los marfiles.
El teclado y los marfiles. Yo por lo de pronto amé a Sud y el no saber dónde mierda está parado todo el tiempo.
Es que yo lo entendí eso como de alguna manera una forma muy tierna de reconocer que el manipulador es el más viejito de todos. Este es un tipo que tiene
casi 80 años. No lo había pensado. Igual Sud siempre tuvo eso de estar medio perdido.
Claro, pero ahora le cae
pero
bien.
Pero es mala esa.
Es como que la voz se nota que es rasposa, que es como que está caracterizado como el más viejito de todos y que tiene sentido porque es el performer. Tanto así como siempre está perdido.
Tiene el cerebro freído por la falopa.
Bueno.
Es cuando habla con el campeón.
Sí. Bueno, hablando de falopa, ¿no? Una línea, una throwaway line completamente es que al final del último capítulo, que se siguen de gira, Janis dice, ¡hey! No se olviden de los marshmallows.
Sí. Y el momento en que van a reunir de vuelta toda la banda y va a buscarla al culto a Janis. Digo, sí, a vos te vamos a perdonar la vida cuando venga el Rapture.
Rapture.
Sí, buenísimo. Por no ser siniestro de una manera tan rápido el culto de Janis.
Sí, es buenísimo, porque es re siniestro salir, es como. Y ahora se queda como. ¿Qué pasó acá? Tipo,
ah, está, y, esto me parece. Dale.
Me encanta cómo los reúnen a la banda cuando Animal dice, tipo, Animal dice, no, ahora se fue, chao, no. Y empieza a ir uno por uno, tipo, y le rompe la puerta, ese chabón, le aparece en la proyección de la charla T, está tan bien eso.
Claro, pero además es medio conmovedor, porque lo único que va ahí y grita ¡Nara! ¡Gone! Lo único que dice.
Es tremendo. Y todos dicen, no, ¿cómo que se fue Nora? ¡Chao, vamos! Y es hermoso. Listo, sí.
Eso me lleva a esa... Tendrá chotadas como lo de que era Real Job o algunos arcos, del, sobre todo de los humanos, medio obvios. Y eso que yo decía de los verdaderos amigos, el verdadero tesoro fueron los amigos que hicimos durante la grabación del disco. Pero yo me encuentro en un momento de que hay tanta mierda negativa en el mundo.
Totalmente.
Tanta mierda negativa en el mundo. Que series como esta, Brooklyn Nine-Nine, Ted Lasso.
Ted Lasso.
¿Cómo se llamaba la del nene superhéroe de animada ese?
Ay, Dios mío.
Me sale Kid Cosmic, ¿no? Kid Cosmic, ¿eh?
Kid Cosmic.
Son cosas tan... Y no encuentro nunca la palabra en español para esto. Wholesome.
Sí.
Llenas de algo.
Llenas de cosas. Son cosas tan buenas. Buena es la palabra.
Puras.
Pero que además son buenos productos.
Sí, que no es que no hay conflicto. No estamos hablando de Mi Vecino Totoro o algo así. No. Hay conflicto.
Exacto. Entonces, esas cosas me hacen bien. Y si encima tienen Muppets. Tienen algo que el profesor Nesoro se enojaba cada vez que le decía, que es: yo adoro cuando a un Muppet se le ven las piernitas poliomielíticas.
Claro que sí.
Porque siempre son invariablemente más flaquitas de lo que deberían ser. Y son como un afterthought. Y me río de esos pequeños detalles. Qué sé yo. La pasamos tan lindo. Íbamos a diferentes velocidades viéndola. Pero la pasamos muy lindo comentándonos cosas.
Una cosa que me mata es lo bien que están hechos los Muppets y cómo se mueven, que parece que tocan. Es tipo...
Ah, eso desde siempre fue eso.
Corregime si me equivoco, Carlitos. Por lo menos en lo percusivo, pero vos notas lo otro. Están bastante bien hechas las mímicas, ¿no?
No, que va, por supuesto. O sea, to your point, no es que están tocando, claramente que no. Pero te recomiendo a vos, que no viste mucho Muppet Shows, por supuesto a los oyentes, que en particular le presten atención a Rolf, el perro.
El tecladista.
Uh-huh. Que es el otro, digamos, tecladista, pianista. De Muppet Show, que... Era notable que, y bueno, esto no recuerdo ya en qué son los extras de los DVDs y comentarios que contaban que estudiaba el manipulador, que era Henson, estudiaba...
Que era músico Henson.
Claro, tocaba el banjo, pero él estudiaba, o sea, primero se grababa el piano por la persona que lo tocaba, y eso se grababa, y Henson lo estudiaba todo eso, cómo iban las manos, para luego tratar de replicar lo más posible.
Wow.
Cosa de que la mímica
que tiene esta gente por lo que hace.
No, ni hablar, y aparte, como lo dice el mismo Brian Henson, el hijo, en una de las introducciones de Muppet Show, por favor, consíganse los DVDs porque valen la pena, valen oro, que él decía que a su papá lo sorprendían que en muchas entrevistas le preguntaban que cómo era sobre los efectos especiales. Tal episodio, mucho efecto especial. Y Jim Henson le decía, todos los episodios tienen toneladas de efectos especiales todo el tiempo. O sea, como, por ejemplo, los números musicales, que el Muppet Show era un show de variedades con 3 o 4 números musicales todos los episodios. Entonces, respuesta a tu pregunta, una larga forma de decirte, sí.
Gran mímica.
Saben muy bien lo que están haciendo. Se nota.
No son músicos, pero interpretan uno en TV hace como 20 años algunos y 50 otro.
Claro.
¿Vos, en serio? Jodiendo durante 2 años, van a ser 50 años que Golds hace de Sut.
Claro, su carrera. Wow. Esa es como un
tío Vladimir Baker. 50 años. Hablando de mímica de instrumentos y todo, la otra vez vi un video que era un baterista tocando lo que de verdad tocan los bateristas en películas y series.
Ay, qué hermoso.
Se supone que están tocando una cosa y están haciendo cualquier otra poronga.
Hermoso. Sí, antes que me olvide de la música, tema favorito, cover favorito.
Mi cover favorito, sorprendo a mucha gente, fue Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel. Es un tema que me gusta mucho desde que lo conozco. Y me encanta, además, ese es mi capítulo favorito de la serie, probablemente, que es el capítulo animal. Cuando van a buscar animal. El que van a buscar animal, que termina trabajando en Benihana y qué sé yo. Y que va Floyd y es muy hermoso todo eso. Y está muy bien puesto ese tema. Y me encantó, la verdad.
Mirá qué blandito que saliste, ¿eh?
El metalero.
El metalero, sí. ¿Vos, Magnus? ¿Vos?
Y yo debería decir All You Need Is Love, como Beatle maníaco que soy, pero es uno de los temas que menos me gustan de los Beatles ese.
¡No! La boca se te va a un lado.
Por favor. ¿Qué le voy a hacer? Pero creo que Rock and Roll All Night.
And Party.
And Part of the Day.
And Part of Every Day. Me alegro, todos han elegido incorrectamente You Have Chosen Poorly, porque claramente el mejor tema es el Join Together. Por favor, la versión de Join Together, que si no conocen, quien está escuchando, es un temón de The Who.
¿De los quiénes?
De los quiénes, de los quién. Que aparte, nada, le queda tan bien a esta banda, ¿no? Más aún porque, bueno, Animal siendo una manera... Claramente la expresión de Keith Moon. Yo cuando arrancó, aparte es uno de mis temas de esa época de juego, de mis temas favoritos, y es en el tema, el tema aparece en el episodio final, ¿no? Cuando finalmente se juntan la banda y cantan Join Together with the Band. Sí, aplaudí, así que bueno, eligieron mal. El mejor tema claramente es Join Together.
Hablando de música, se dieron cuenta que todos los episodios son un nombre de canción.
Ah, sí. Sí.
Algunos que aparecen, otros que no, como 8 Days a Week o Virtual Insanity.
O We Will Rock You, que yo lo estaba esperando.
Sí,
yo lo estaba esperando, pero Much Now.
Podría haber sucedido. Bueno, si les parece, redondeamos y puntuamos. No puedo decir más nada que lo que dije, no voy a dar un resumen. Yo le voy a dar un 10.
Vamos.
Sí, totalmente, porque una serie que está tan bien hecha toda, o sea, es hermosa, la música está buena, los personajes, sí, es un 10.
¿Carlitos?
Y es una serie que tiene la frase matadora que es "We need to achieve nothingness before we achieve true somethingness".
For sure.
For sure. Sí, como ya dije, hay cosas que no me cierran, pero sabes que es un 10. ¿Qué le voy a dar? Perfecto, 9.30. ¿Qué le voy a dar? 9.75, no soy tu hijo.
Sí. Pero lo has hecho, has dado porcentajes raros. Yo creo que, bueno, todos teníamos, como dijimos, un contacto diferente con los teleñecos. Por eso ese capaz que era el que lo menos lo tenías, te demoró un poquito en hacer el contacto. Creo que cualquiera que disfrute el humor wholesome de cosas como las que dije recién, y disfrute la buena música, va a poder disfrutar esta serie, aunque no tenga esa conexión previa con los personajes, que posta fuera Animal, yo no tenía la conexión con los demás. Sabía que existían.
Y por eso también, Magnus, me parece que es piola lo que dijiste, eso, que conecta mucho con con la sociedad yankee y no tanto el Río del Plata, porque además hay muchísimo humor de juegos de palabras que si no tenés un buen dominio del inglés se te van a pasar, o sea... El Dr. Teeth utiliza palabras inventadas todo el tiempo.
Fabulosario y cosas por el estilo, sí.
Claro.
Amo eso, Dr. Teeth, que inventa palabras todo el tiempo. Eso
hace malapropismos.
Claro, sí, pero no es un chiste, no es que hay risas después. Es la forma en que habla y todo
el mundo. Es la forma en que él habla, como Lips habla de una forma, Animal de otra. Es la forma en que él habla y está ahí. Es parte de todo, sí.
Sí.
Claro, por ejemplo, hay una frase, no te voy a leer toda el diálogo, pero que dice "Back in the day, the Shack was a magical mecca of music's most melodic mind". Esa es una aliteración de 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, ¿entendés?
Es muy Stan Lee.
Sí, claro. Pero eso es una forma de rima que en castellano no existe, así que
¿qué
te pasa?
No funciona tanto. ¿Alguien duda que si Stan Lee estuviera vivo lo hubiese aparecido?
No,
seguro, sí, seguro.
¿Te acordás cuando decimos los cómics de Muppet Babies salían por Marvel? Entonces,
claro, es verdad.
Pero bueno, sí, eso. Esta serie se lleva ese 10 que le dimos, sí, porque la disfrutó. Si el profesor Dinosaurio estuviera acá, también le hubiese dado un 10.
¿Por qué no vino?
Porque no se sentía muy bien hoy.
Ah, pobre.
Sí, estaba mal de la pancita. Vamos a terminar con nuestro número 536. Supongo que habrá alguna noticia, alguna cosa. Pero antes, un poco de música, Carlitos. ¿Qué dijiste?
Lo que elegí me parece... Estaba pensando en elegir un tema que como que me imaginé que quedó afuera, que deberían haber tocado, que es esta banda, ¿no? Unique, que le quede muy bien. Y tardé aproximadamente 35 milisegundos. en quedarme con Ace of Fates de Motorhead.
¡No! ¡Qué temazo encima! Para, pero no escuché Design. No. Ace of Spades de.
Ah, es verdad que lo dijiste hoy. Ace of Spades, y que dijiste que se le entiende más que a Lenny.
Claro que no, que estábamos pensando, bueno, Ace of Spades, ¿no? O sea, el as de piques de la cabeza de motor.
Yo entendí Ace of Base ahora, perdón.
Ace of Spades.
Y no me cerraba.
Igual, podría ser. Anyway, este tema, ¿por qué? Porque me parece que es un tema que. Ya me los imagino a Floyd y a Animal completamente sacado con el bajo y la batería. Y estábamos pensando, bueno, ¿quién la canta? No la va a cantar Dr. T. Floyd puede ser, pero no, claramente. Tiene que cantar la Lips y que con su dicción se lo va a entender más que a Lemmy.
Space.
No sé, yo creo que lo veo más a Animal cantándolo, de hecho.
También.
Porque Animal, uno que, a ver, en este tema, en Ace of Base, tipo, el baterío está sacadísimo, o sea, como Animal, y porque más o menos que no hace falta decir mucha cosa y da, y funciona. Y además, Animal gritando The Ace of Base ya está.
Está
muy bien. Bueno, gracias Carlitos por ese tema y gracias por estar, por supuesto. Y vamos con el final del programa número 536.
That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker.
En el éter.
¡Iwi!
Track más uno. Porque siempre queda algo por decir.
Bueno, como les contábamos, estamos con los organizadores de Sci-Fi o Sci-Fi Maldonado, Virginia Frade y Marcelo Damonte. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Gracias por la invitación.
Bueno, no, por favor. Bueno, les cuento que ambos son licenciados en Letras y magísteres en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en Edular. Virginia además es doctora en lingüística y Marcelo es escritor de literatura fantástica y ciencia ficción con varios cuentos y novelas publicados, y ambos han publicado ensayos y artículos académicos sobre el tema de la ciencia ficción. Corríjanme si algo está mal.
Me voy a corregir. Soy doctoranda, quiere decir que estoy por terminar. Sí, estoy en el proceso.
Perdón, hay una página que ya te daba como doctora.
No, que nadie se enoje que me puse un título que no tengo.
Está bien, ya tienen bastantes títulos y ese está en proceso. Sci-Fi Maldonado, Sci-Fi Maldonado es un evento, un encuentro entre lectores y escritores de ciencia ficción uruguaya que se va a llevar a cabo en la ciudad de Maldonado este 29 y 30 de junio, jueves y viernes, el primer día en el Centro Regional de Profesores del Este y el segundo día en la Biblioteca José Artigas de la Casa de la Cultura de Maldonado.
Exacto.
Cuéntame un poco, por favor, cómo surge la idea del evento, cómo fue el proceso de llevarlo a cabo, es la primera vez que se hace, además, hasta donde tengo entendido.
Sí, es buenas tardes a ti y a la audiencia. Sí, es la primera vez. Esto nace, en realidad nace de una iniciativa de Virginia, que fue la que vio el aviso, que había un fondo concursable del MEC. Y decidimos organizar este Sci-Fi Maldonado. En realidad nosotros ya venimos trabajando con la ciencia ficción en la academia, de forma académica, en los congresos. Yo vengo trabajando a uno de los autores homenajeados, que es Tarik Carson, desde el año 2014. Publiqué un libro que se llama Tarik Carson, una teoría de la amenaza. Y bueno, nos pareció que era importante difundir la ciencia ficción, que es un género en el Uruguay no demasiado extendido. Y hay algunos escritores de ciencia ficción y creo que hay gente de mucho valor. Y bueno, nos pareció que estaba bueno aprovechar la oportunidad que nos daba esta convocatoria del MEC. Y bueno, nos presentamos y por suerte nos dieron la venia.
Que en particular es una convocatoria del MEC para eventos que promocionan la cultura en el interior,
exacto,
¿verdad?
Exacto. Nosotros hace 3 años, con el segundo año de la pandemia, nos fuimos viniendo, por decirlo de alguna manera, porque fue como un proceso hacia acá, hacia Maldonado. Ahora estamos en Maldonado. Los dos trabajamos en formación docente y durante años trabajamos en Montevideo y en Florida y nos vinimos para acá, para Maldonado, y estamos trabajando en el CERC y nos pareció que era una buena oportunidad para hacer un evento de tipo cultural como era este acá en Maldonado, que si bien hemos participado y hemos organizado cosas en Montevideo, nunca lo habíamos hecho acá en Maldonado, y bueno, como nuevos residentes nos pareció que estaba bueno contribuir con la comunidad y especialmente con el Centro Regional de Profesores del Este, porque este año cumple 25 años desde que se creó, entonces por eso decidimos que el primer día fuera ahí para contribuir a los festejos de los 25 años.
Está muy bien. Ahora, Marcelo decía que la ciencia ficción es un género no muy expandido acá. Voy a estar un poquito de desacuerdo. Está muy expandido, pero no está lo suficientemente nucleado como para ser tan visible. Porque escritores, bueno, Tarik Carson, el propio Marcelo, Ramiro Sanchís, Pablo Ciro Olazábal, tienen una editorial también. En el rubro historieta, que es lo que yo más manejo, por ejemplo, Rodolfo Santulo ha publicado varias historietas de ciencia ficción, hay otros autores que también. Entonces, me parece fantástico que sea un evento para nuclear los diferentes corrientes que hay, no solo en lo autoral, sino también en lo académico. Ustedes escribiendo ensayos, veo que uno de los invitados es Gabriel Lago, que ha estado en este programa y ha sido docente mío en comunicaciones, que en un momento en Humanidades daba un curso sobre literatura de ciencia ficción. Entonces, agolpar, juntar todo eso para hacer como una masa crítica que dé visibilidad a la corriente de ciencia ficción que existe en el país, ¿no?
Sí, bueno, Santulo era uno de los que habíamos invitado. Hubo otros invitados, pero que por diferentes razones no pudieron venir, nos dio mucha pena. Pero sí, es tal cual lo que tú decís. La idea era que el evento no fuera solamente, que no fuera meramente académico, en donde viniéramos a hablar de los escritores, sino al contrario, darle voz, darle un espacio a las voces de los diferentes escritores que hay, y como vos decís, son varios, pero no están nucleados, y nos pareció que estaba bueno armar un evento para escritores y para lectores, porque también hay muchos lectores de ciencia ficción y de ciencia ficción uruguaya. Uh-huh.
Marcelo. Bueno, ¿qué repercusión? Bueno, vamos a un breve resumen de lo que tienen. En los dos días tienen determinadas actividades, quizás mencionar las más resaltadas, las más importantes de cada día, porque ambos están divididos en homenajes a dos diferentes autores. Uno es Tariq Carson y el otro, bueno, Carlos María Federici, que también ha estado entrevistado acá en este programa, sobre todo por su labor como historietista.
Sí, bueno, sí, los dos, digamos, los dos pilares de las jornadas son los homenajes, ¿no? El homenaje a Tariq, que murió en el 2014, pero dejó un enorme legado de novelas y de cuentos de ciencia ficción y algo de literatura fantástica y de cosas raras. O sea, Tariq era un escritor muy peculiar. Y el otro es un homenaje en vida a Carlos María Federici, que por suerte sigue con nosotros y sigue escribiendo, y ha participado de múltiples publicaciones internacionales y ha sido un escritor. Vos decías hoy que no estaban nucleados, yo decía que no estaba expandido. Yo creo que son un poco las dos cosas, ¿no? Creo que la falta de núcleo también hace a que se disperse mucho más la información, y la ciencia ficción, en parte también considerada como un subgénero, ¿no? Ahí hay un tema genérico, siempre, por momentos fue, sobre todo acá en Uruguay, fue vinculada como dentro de la literatura fantástica. Entonces, creo que el homenaje a Tariq, merecidísimo, y el homenaje a Carlos María Federici, merecidísimo, son los dos pilares, pero tenemos mesas de escritores con gente de muy alto nivel, como Andrea Arismendi, Pablo Silva, Carlos Regerman, una poetisa de ciencia ficción, que es un rara avis acá en Uruguay, Carolina Silva, y después, bueno, la mesa también del segundo día, que es con escritores como Mónica Marcheschi, Renzo Rosello, Ramiro Sanchís, Constanza Moreira, donde nosotros pretendemos darles voces a los escritores y que hablen de sus propias experiencias con la ciencia ficción, su vínculo con la ciencia ficción. Hay algunas de estos escritores cuyo vínculo con la ciencia ficción pasa por algunas derivas de la ciencia ficción, como la ecocrítica, o la animalidad, el tema de la monstruosidad, que están asociados también a otro tipo de literaturas, y me parece que está bueno mostrar cómo deriva la ciencia ficción en Uruguay, ¿no?
También una, si me permitís, solo una,
por favor,
una suerte de una acotación más. Marcelo mencionaba que acá en esta mesa va a estar Constanza Moreira. Vamos a aprovechar para presentar el último libro que está recién publicado. Todavía no se hizo la presentación en Montevideo. Ella publica con el seudónimo de Olimpia Freak, y bueno, como te decía, vamos a aprovechar para presentar el libro.
Me parece muy bien, y bueno, es una oferta amplia. También hay una mesa de historietistas, sí, con gente del grupo Maldito Canario. Yo, por ejemplo, conozco a Matías Fayani, sí, estamos trabajando en alguna cosa juntos también, justamente de ciencia ficción. Pero bueno, ¿qué lugar les parece a ustedes que ocupa la historieta en el género ficticio de la ciencia ficción acá en Uruguay? ¿Qué ha aportado y qué más se puede esperar de ese medio?
Yo creo que ha aportado bastante. Hoy vos mencionabas a Santulo, y yo agregaría a Matías Vergara, que también es un integrante de los primeros, que no de los primeros, pero de los más visibles con respecto a la historieta y a la ciencia ficción. Creo que hay muchísima gente.
El propio Federici, ¿no?
Sí, claro.
Sí, yo creo que hay muchísima gente haciendo ciencia ficción, tanto en literatura convencional, como conscrita, como en términos de fanzines, o en términos de cómics, o novela gráfica. De hecho, hace no mucho tiempo ya salieron 3 tomos de una novela gráfica, que es una artiga zombie, de los Silva Bros, bueno, que tiene algo de distópico, y tiene algo también de bueno, el tema del zombie, que mezcla un poco de ciencia ficción y horror. Entonces yo creo que hay mucho para dar, creo que hay mucha gente que está haciendo ciencia ficción en varios géneros, y creo que vos un poco mencionabas hoy, creo que el tema es eso, ¿no? Asociarse, congeniar y bueno, y difundir este género que está buenísimo y creo que da para largo acá en Uruguay, porque yo creo que no ha empezado, recién está como desarrollándose, o sea, tuvo un primer impulso hace unos cuantos años, en la época del 60, 70, después como que quedó y fue derivado o eclipsado por algunos otros géneros, pero creo que ahora estamos en un buen momento como para que eso vuelva a salir arriba, ¿no? A la
luz. Excelente, excelente. Bueno, ¿qué repercusión han tenido hasta el momento con los anuncios del evento y demás? ¿Y qué tipo y qué cantidad de público esperan, además de la gente que va a exponer, ¿no?
La cantidad esperamos que mucha, pero no lo podemos decir. Eso no lo podemos decir.
Ha tenido bastante repercusión en redes. Sí. Nosotros esperamos una buena asistencia. No, obviamente los números no los tenemos ni elípticamente, pero esperamos una buena concurrencia. Creo que acá en Maldonado hay una movida cultural importante. Creo que la juventud de Maldonado y la gente en general busca encontrarse en los eventos, y creo que va a venir gente incluso fuera de género, o sea, que no necesariamente participan de la ciencia ficción o son lectores de ciencia ficción, sino gente que le interesa o tiene curiosidad por la cultura en general.
Y estamos pensando, porque vos sabés que nos escribieron de distintas partes del país y de España, ¿fue? Sí. Para ver si íbamos a transmitirlo en vivo, y bueno, estamos viendo la posibilidad de hacer algún vivo y que eso quede grabado y poderlo compartir.
Excelente. Vamos a ver. Sí, yo te pregunté eso, Virginia, porque bueno, es jueves y viernes, y yo estoy acá en Montevideo y no puedo ir, pero me súper interesa todo el tema, con las charlas y los homenajes y demás, pero bueno, estaría bueno que quede registro de eso. Pero igual sí, Maldonado hay una movida cultural importante. No conozco el SERP, pero la biblioteca de la Casa de Cultura es divina. Yo presenté un libro ahí hace ya como casi 10 años, y hay un amigo mío y dibujante, historietista, Pablo Praino, ahí, que ha trabajado también en esa ficción, que es nativo y local de Maldonado. Entonces hay una linda movida como para hacerse, y bueno, esperar que alguna edición futura pueda ser, aunque sea un día en fin de semana, como para que gente se pueda trasladar más fácilmente, pero por ahora, bueno, ver si sale esa posibilidad de hacer un streaming. Me parece una iniciativa maravillosa que el país necesita, que, por ejemplo, Montevideo Comics ha incluido espacios de ciencia ficción, sobre todo en el ramo de la historieta, pero es un evento muy grande con muchas aristas, con muchas corrientes y subculturas para tratar. Entonces, que todo se visibilice en un solo evento dedicado específicamente a la ciencia ficción, me parece que es muy útil y necesario. Y bueno, invitamos a la gente a que busque Sci-Fi Maldonado en redes. Están por lo menos en Instagram, no sé, en Facebook también, ¿verdad?
Sí, sí, pero estamos viendo. Perfecto. Sobre todo que nos busquen en Instagram.
En Instagram, vamos a linkear después esto. E invitar a la gente, ¿a partir de qué hora es cada día la actividad?
Mira, el primer día en el SERP es a las 16:30 y vamos hasta las 8 de la noche. Y el segundo día en la biblioteca, mira, empieza a las 8, pero yo diría 17:45. Sí, porque no, viste cómo es, ¿no? Si no, empezamos más tarde, así que yo diría 17:45, perdón, Marcelo.
Sí, un poco la idea es, en la semana es redondear un público que no es especialmente el del fin de semana, ¿no? O sea, y gente que hay muchos estudiantes que se han mostrado interesados, hay muchos profesores, hay gente de las librerías, o sea, agregar un poco también que hay un público que se mueve en la semana también. Y incluso las librerías están invitados a Espacio Chamangá y Franca Comics como para participar ahí de con los libros, y bueno, y también, ¿no? Era hay una, era un tema poner dónde ponerlo, dónde armar, qué días. Bueno, preferimos hacerlo sobre el fin de semana, pero no en el fin de semana por una cuestión de público en general, ¿no? Viendo los números totales. Ya.
Pero bueno, esperamos que haya otras ediciones en próximos años y sí hacer que algún día caiga sábado para que se pueda trasladar la gente de otras partes del país.
Genial. Bueno, ustedes acá tienen las puertas abiertas en Perdidos en el Éter.
Gracias.
Para promocionar futuros eventos, futuras iteraciones de este evento u otras actividades, es comunicarse con nosotros y nosotros hacemos el aviso o, si es necesario, hacemos una nota para charlar también del tema. Le pedí a Ramiro Sánchez que después del evento se junte conmigo y nos cuente un poquito cómo lo vio, que es amigo de la casa, él, bueno, y amigo mío. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar ustedes?
Nada, invitar a la gente que vaya, que va a estar bueno y que vamos a mostrar muchas voces de la ciencia ficción uruguaya, que han estado algunas bastante silenciadas, y también, sobre todas las cosas, mostrar un futuro de la ciencia ficción en Uruguay que me parece que es muy prometedor. Así que invitar a todo el mundo a que vaya, que está todo bien.
Va a haber venta de libros también, así que...
Va a haber libros, bueno, de tanto de las librerías como, imagino que de las editoriales como la de Ramiro y Pablo Mig, o de alguno de los propios autores que esté presentando.
Sí,
¿no?
sí, el grupo de Maldito Canario también, va a estar, así que, bueno, me parece, esperamos que vaya mucha gente, que se acerquen, y bueno, y nada, a ti agradecerte este espacio. Bueno,
qué cosa linda ir y comprar el libro de la mano de los autores, llevárselo firmado, y eso siempre es algo fantástico. Sí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente.
Bueno, gracias a ti.
Saludos.
Steve called me up and said, "Wanna hang out tonight? We could see an indie film or just grab a bite." I said, "Oh, Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home and read. Fuck me, Ray Bradbury, the greatest sci-fi writer in history. Oh, fuck me, Ray Bradbury. Since I was 12, illustrated man, I'll feed you grapes and dandelion wine, and we'll read a little Fahrenheit 69. You're a prolific author, Ray Bradbury. Come on, baby, I'm down. Screenplay adaptation of Halloween Tree. Fuck me, Ray Bradbury, the greatest sci-fi writer in history. Oh, fuck me, Ray Bradbury. S is for space, L is for love. S is for space, L is for love. S is for space, L is for love. S is for space. On a book.
Perdidos en el Éter.
¡Ciencia!
¿Sabías que...?
El icónico ómnibus de gira usado por The Electric Mayhem era un International Harvester Lodestar Carpenter de 1966 y apareció por primera vez en The Muppet Movie de 1979, siendo usado también en el desfile de Thanksgiving de Macy's en New York City el mismo año. Volvería 20 años después en la película Muppets in Space para luego ser subastado por la suma de $50,000. En 2010, para filmar la película simplemente llamada The Muppets, Disney buscó el vehículo original, pero había sido destruido, por lo que se construyó una réplica. Es esta misma réplica la que la banda recupera al final de la serie de TV reciente, luego de usar durante los capítulos anteriores una camioneta Volkswagen Microbus, creada para la serie de 2015, también llamada The Muppets.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Ya que hablábamos con los organizadores de Sci-Fi Maldonado, escuchábamos un tema homenaje a uno de los capos de la ciencia ficción, que es Fuck Me Ray Bradbury de Rachel Bloom. Es excelente la canción, se te pega, el video está buenísimo y por supuesto que Rachel Bloom es la de Craziest Girlfriend, que recomendó hace un tiempo, al menos 500 creo, Sole, acá, y yo después me la devoré la serie, porque si les gustan los musicales, es súper divertida esa serie, y además es graciosa y trata temas de salud mental y otras cosas que están re buenos. Hablando de musicales, me vi las dos temporadas de Shmigadoon, una serie de Apple TV. La primera temporada está muy bien, la segunda no tanto, pero son divertidas, y tenés a gente como Alan Cummings, Tytus Burgess, otros salados haciendo ahí cosas. Es de una pareja que, de paseo por un bosque, se encuentra con un pueblito que parece un musical de los años 20. Y todos le cantan y eso. Está bastante entretenida. Bueno, vamos directamente con un 3, 2, 1...
¡Gracias! ¡De noticias!
Arrancamos con la primera, cortito. El enemigo es Spider-Man, que parece Ricardo Ford. Porque salió el trailer de Kraven the Hunter, Kraven el cazador de Sony. Otra vez, Spider-Man sin Spider-Man. Están todos los horarios ocupados en Spider-Verse. No sé. Como decíamos recién fuera del micrófono, no va a gastar un peso en ver esto. Vos no has gastado ni el tiempo en ver las de Sony.
No.
Ni eso, no te perdés nada ni con Kraven, ni con Venom, ni con Venom 2. No te estás perdiendo de nada. Sí me intriga Madame Web, ¿vos sabés?
Y ahí no se pueden despagar demasiado de Spider-Man, porque Madame Web es no
sé. Parece mentira que el mismo estudio que saca las Spider-Verse saca estas porongas.
Tengo, o sea, pues, finalmente es un tema de derechos, o sea, que no pueden hacer nada live action que no fuera.
No, pueden. Sí. Pueden. Para mí pueden, pero no sé. Pero esta insistencia ya está hace poco habíamos dicho que habían parado el muerto, pero seguía adelante en realidad, y recién ahora lo sacaron del schedule, entre otras cosas por la huelga de guionistas. Pero, otra cosa. Kraven es uno de los primeros enemigos de Spider-Man, porque es de Amazing Spider-Man número 15, del 64. Es creado por Stan Lee y por Steve Ditko. You don't get more OG than that. ¿No? Y es un personaje que es muy sencillo. Es un cazador que mata animales y que luego decide cazar a Spider-Man. Pero bueno, acá lo hicieron una especie de planetario que es amigo de los animales. Lo pica la sangre de un león y tiene poderes.
Algo así.
Está caliente. Bueno, en los cómics, Kraven toma una especie de suero vudú que lo fabrica. Que primero es indefinido. Pero después retconean que lo hace un personaje llamado Calypso, que aparece en esta peli. Así que algo va a tener que ver. Pero aparece el Rhino, que también, pero que es un tipo que toma un suero, no un tipo con un traje pegado. Y hay una escena con unas arañas como para que Kraven odie a Spider-Man después. vos decías que si no supiéramos que es un personaje de Spider-Man, como película pulp, hasta parece interesante.
Claro, el tema es que después lo van a hacer, o sea, si fuese solamente eso, no sé, funciona como héroe pulp, decir, mira, no sé, el chabón es el hijo de un cazador y
Tarzán,
no sé,
de la B.
Es un Tarzán de la B o de la Z. Ponele que funciona, pero sabes que como lo van a hacer, como es del mundillo de Spider-Man, van a hacer tratar de conectar tenuemente.
Porque además, Venom y Morbius, tenés la excusa de que se convirtieron en los cómics en antihéroes.
Sí,
¿no?
Kraven
es uno de los peores psicópatas a los que se enfrenta Spider-Man.
Yeah, de hecho, creo que Spider-Man en algún momento se vuelve al. No, ni siquiera. Es tan del orto Kraven que termina casando a sus propios hijos en algún momento.
Claro, está todo tomado. Está todito tomado.
O sea.
Y no entendemos qué está pasando. Es una película de un villano, pero lo quieren hacer medio antihéroe. Me recuerda un poquito a You Have Failed the City de Arrow, momentos del trailer.
Es muy Arrow el trailer con esto de ay no, porque yo, y persigue. Además, como que persigue al padre y al socio y al padre. No se entiende una
chota. Que es Russell Crowe con un acento ruso truchísimo.
Es casi tan trucho como el acento que tenía cuando hace Zeus en
bueno, el póster con Aaron Taylor Johnson con unos abdominales que, más que abdominales, parecen columna vertebral de estegosaurio, de lo cuadrado que están, y el punto focal de la entrepierna.
Sí.
¿No? No sé qué mierda están haciendo con eso. Y lo mejor son los comentarios en nuestras redes. Como uno, sí, el que puso que lo pica una araña.
Sí.
Diego. Y acá en Instagram, Alpargator dice: gracias, Sony, paso, avísame para la peli de Stiltman. Creo que Stiltman viene con Daredevil.
Posiblemente venga, sí, porque él es más villano de Daredevil, creo, ¿no? Stiltman.
Sí. Tiger Company dice: espero que esté mejor que Morbius. Yo le digo, la vara es bajísima.
Sí.
Leandro dice: porque Sony sigue haciendo estas cosas. Y mi respuesta es que parece que Juan Carlos Sony vive una realidad paralela.
Pues el tema está bien. Venom, las dos Venom fueron muy exitosas. Está bien, eso te lo concedo. Fue un éxito. Pero Morbius no solo fue mala y muy mal recibida. Se hizo meme. Sony pensó que el meme iba a garantizar, significaba que iba a ser popular. La reestrenaron y fracasó.
Y fue como el ojete
de nuevo. O sea, como que perdieron plata. Tiraron plata a la basura con Morbius.
Sí. ¿Sabés a quién le está yendo como el ojete? A Flash.
Sí, eso le dije, que está yendo bastante choto.
Ese todavía no la vio, la vamos a reseñar el mes que viene en algún momento. Yo la vi en campo, me negaba a ir al cine a verla. Luché bastante. Pero el asunto, por toda la mierda de Ezra Miller y de cómo lo bancan. Pero por lo menos ahora puedo alegrarme de que no van a hacer una secuela, probablemente. De la peli. Tiene sus momentos, pero no pasa de mediocre. A Carlitos le encantó, a Gail Simón le encantó, así que bueno, charlaremos después cuando toque de eso.
Nada.
Pero hablando de DC, esa es la segunda y última noticia que tenemos hoy.
Solo bien se lame. El título particular que le puse a esta noticia. Sam Register, presidente de WB Animation, Cartoon Network Studios y Hanna-Barbera Studios Europe anunció una serie llamada Beast Boy Lone Wolf, protagonizada por el cameo más verde de Teen Titans. Beast Boy, Changeling, como le quiera decir. Garfield Logan.
Changeling es muy ochentero.
Es muy ochentero, sí, yo justo porque estaba escuchando.
Yo lo conozco así.
Yo también. La serie, que será la primera adaptación de DC hecha en el Reino Unido, constará de 10 cortos y estará dirigida por Rhys Byfield, un señor galés por el nombre. Rhys Byfield Elliot. Rhys Byfield de Elliot from Earth y The Gumball Chronicles. Y una imagen.
No conozco Elliot from Earth, pero Gumball sí.
Y una imagen aún no hecha pública que se mostró en la conferencia hasta el Festival de Animación de Annecy, Francia. Sugiere un tono más serio que el de Teen Titans Go.
Sí, más de acción. Quizás más como Teen Titans, la anterior. Porque...
O Young Justice.
No, yo calculo que va más por el lado de así más cartoon. Porque bueno, yo no la seguí mucho. Yo solo vi alguno de Teen Titans. Teen Titans, la serie animada, tenía humor, pero era una serie netamente superheroica. Teen Titans Go es una serie de humor que protagonizan los personajes. No es mucho sobre el superheroing, más sobre los gags. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Esta es una serie que, por ejemplo, para la generación de los dinosaurios, Teen Titans y Teen Titans Go son como sus series de la infancia. Como Young Justice es... Young Justice apuntaba a gente más grande.
Claro, Young Justice apuntaba un poquito más adolescente, sí.
Sí.
Teen Titans también diría, más o menos, está como ahí.
Teen Titans Go más chiquito, sí. Está para todos, porque aparte tiene pila de gags de los cómics.
Sí. Bueno, de hecho, Teen Titans Go también tiene esa. Si bien esta vez para chicos, tiene también un montón de gags de cómics.
Tengo que ver la peli de Teen Titans Go to the Movies, donde por primera vez Nicolas Cage hace de Superman, en realidad.
Ah, buena onda.
Es la voz de Superman, ahí. El amigo Nicolas Cage con sus arañas. fuera de esta noticia, que no lo colgué como noticia, también dijeron que de Dark Crusader, de Cape Crusader, se llama la serie nueva de Batman. Y más,
sí, Batman de Cape Crusader, sí.
Bruce Timm.
Es de Warner, es de Bruce Timm y trabaja, la produce, creo que es J.J. Abrams, y escribió un capítulo Mark Gladden, compañero de Phantom Beyond de Kevin Smith.
Sí, dijeron que Bruce Timm va a poder hacer un montón de cosas que quería hacer en Batman The Animated Series, pero como era en un canal infantil no podía. Ya la estética del póster, que está corriendo hace un par de años, recordemos que la serie la canceló Warner, pero la levantó Amazon después, va a ser por Amazon. Ya el póster tiene una estética que me gusta mucho, tipo años 30 de Batman, y que me digan eso me llena de esperanza para lo que pueda salir esta serie, que ya tenía unos buenos créditos a su nombre. Bueno, la semana que viene vamos a estar recibiendo invitados. Vamos a recibir a la gente de Guía Falopa del Espacio-Tiempo, un podcast, la verdad, buenísimo, que es una guía falopa del espacio-tiempo. Hablan de diferentes formas de tiempo, tanto en la ficción como con científicos, porque vamos a estar hablando de una saga de viajes en el tiempo. Una saga en realidad no, es un arco, aunque luego tuvo secuelas y spin-offs, que es Days of Future Past.
Que es este arco emblemático de los X-Men, que marca un antes y un después en la historia de los X-Men, básicamente.
Totalmente, y bueno, tiene su adaptación a película, tiene un montón de spin-offs y de consecuencias, entre ellas, de ese futuro viene Rachel Summers, un personaje que después se quedó. Últimamente están los títulos de Calibur y Captain Britain, porque está de pareja con Betsy, con
Betsy
Braddock. Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco de la historia, cómo surgió, reseñar, que son dos números de Uncanny X-Men. Hablame de efectividad de storytelling en la época en que no todo era ¿cómo se dice?
Descompresión.
Antes de la descompresión tan... Michael Bendis.
Sí, descompresión.
Sí, sí. En dos números contaron algo que quedó en la cabeza de todo fan de los X-Men para siempre. Y la tapa con los X-Men buscados, capturados o muertos atrás de Wolverine es una que se ha homenajeado básicamente tanto como la tapa de Superman sosteniendo a Supergirl en Crisis. Muerto.
Sí, tal cual.
Así que eso. Vamos a tener invitados entonces la semana que viene para hablar de esos cómics. Bueno, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,